Las 6 en Canarias, las 6 en la península, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Que se le olvida a uno cómo hay que dar la hora después de algunas semanas. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan tempranito están ya despiertos y tienen la inteligencia de estar dispuestos a aprovechar el tiempo. Están buscando noticias y están buscando análisis. Quousque tande, ¿hasta cuándo abutre abusarás, Catilina patientia nostra, de nuestra paciencia? Los que tenemos cierta edad y estudiamos letras, recordamos bien el día, casi la hora, en que empezamos a traducir la primera catilinaria de Cicerón, el primer discurso de Cicerón contra aquel senador populista Lucio Sergio Catilina, que al final de la República Romana montó una conjura populista y quiso acumular todo el poder prometiendo que iba a perdonar la deuda, las deudas de todos aquellos que, bueno, tenían que retratarse, debían dinero. Promesas populistas. Quousque tandem abutre Catilina patientia nostra. Bueno, pues no sabemos si la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María tiene entre sus habilidades el latín ciceroniano. Estaría muy bien, porque saber el latín de Cicerón le da a uno pues una gran capacidad oratoria y algo más, una gran capacidad política. Pero ayer la vice tiró de Cicerón para pedir a Puigdemont Catilina, que deje de abusar de nuestra paciencia.
¿Hasta cuándo, Puigdemont, vas a seguir abusando y tensionando al pueblo de Cataluña? Esos jueces son pueblo de Cataluña. Esos medios de comunicación son pueblo de Cataluña. Esos padres y esos niños que acarrean a las manifestaciones son pueblo de Cataluña. Los mismos guardias civiles que estaban haciendo de los registros son pueblo de Cataluña.
Pues por lo que se ve, Catilina Puigdemont va a seguir poniendo a prueba la paciencia de todos porque siguen sus 13 de desobediencia. Vamos con el minuto y el resultado de cómo están las cosas en Cataluña. Ayer se levantó la movilización, presión, es más que una movilización, fue un ejercicio de presión ante el Tribunal Superior de Justicia, montada por la Asamblea Nacional Catalana, por el Òmnium Cultural. Se levantó esa protesta ayer por la noche, pero ahora las protestas, las movilizaciones, se están trasladando a las instituciones universitarias y a los centros educativos. Unos 3.000 estudiantes independentistas ocuparon ayer la Universidad de Barcelona y el gobierno de la Generalitat está, ya digo, intentando trasladar, también la CUP, la movilización a colegios y a los niños. El gobierno de la Generalitat ha instado a los directores a ceder colegios para el 1 de octubre. La CUP está utilizando a los menores en la calle y cada vez son más los institutos que premian alumnos para que se movilicen a favor del referéndum ilegal. Son muchos los casos en los que, bueno, se ha invitado a los alumnos a hacer actividades que en realidad tienen la pretensión de que, bueno, los alumnos de primaria y de secundaria apoyen el referéndum, estén en las movilizaciones. Escuchen ahora un sonido, les voy a proponer un sonido que es un testimonio, una historia que nos pone caras, ojos, rostros de lo que está sucediendo en Cataluña. Es la historia de Antonio, un guardia civil. Se contó esta historia ayer, esta entrevista en Herrera en COPE se produjo. Antonio es un guardia civil que vive en Cataluña y a uno de sus hijos, de 12 años, el jueves le dijeron en el instituto que y va a haber una manifestación para que, una plantada, le dijeron, para que los niños apoyaran el referéndum. Le propusieron en el colegio que participaran en una plantada a favor del referéndum. Claro, el padre, en cuanto tuvo noticia de eso, llamó al colegio y dijo que hasta ahí se podía llegar. Antonio, Guardia Civil.
El punto ya de ebullición llegó cuando me dijo que hoy a las 2:15 iban a hacer una plantada en el instituto para pedir que se pudiera votar y a favor del proceso. Y eso yo no lo he tolerado. Hoy a las 8 estaba hablando con la directora del centro. Se lo he dicho, mi hijo no va a participar en ningún acto político.
Los ejemplos son múltiples. Por ejemplo, en Olot, en un instituto de Olot, el miércoles envió una notificación a los padres de los alumnos para que autorizaran su asistencia a una concentración. El gobierno ha anunciado que la alta inspección del Estado va a investigar estas invitaciones que se están haciendo en algunos colegios de Cataluña. Y para evitar presiones, para evitar manifestaciones tumultuarias, la palabra de moda, la palabra que marca las últimas horas es tumulto, con su adjetivo tumultuario. Ahora les explicaré por qué. Bueno, el gobierno quiere evitar manifestaciones tumultuarias, así lo anunció ayer, y por eso va a enviar refuerzos policiales. El Ministerio de Interior se lo comunicó ayer a Quim Forn, que es el consejero de Interior. Dice el gobierno que no duda de la colaboración de los Mossos. En realidad, los Mossos, como saben ustedes, en los incidentes del pasado miércoles, cuando la Guardia Civil entró a realizar en las consejerías los registros y las detenciones ordenadas por el juez del juzgado número 13 de Barcelona, los Mossos de Escuadra se pusieron de lado. O sea, tuvo que llamar el juez a los Mossos para decir que le diera protección a su secretaria judicial. Y no les ayudaron a los guardias civiles que estuvieron cercados en la Consejería de Economía. Bueno, el gobierno no quiere hacer sangre con el asunto de los Mossos, pero dice que hay que reforzarlos y que por eso envía más Guardia Civil.
Asumirán, por tanto, funciones de refuerzo y de apoyo a las unidades del Cuerpo de Mossos de Escuadra que tienen encomendadas las funciones de policía judicial. Y asegurará también la mejor coordinación entre la Administración autonómica y la Administración central en el ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Bueno, y además de eso, dijo, ya digo, el gobierno, que se trata de prevenir las manifestaciones de carácter, digamos que violento, que se trata de prevenir las manifestaciones tumultuarias. Lo curioso fue escuchar la reacción de Turull, del consejero portavoz, que negó absolutamente que en Cataluña se estén produciendo manifestaciones tumultuarias. Oyendo a Turull, parecería que lo que se está produciendo en Cataluña es el desfile de unas ursulinas por la calle.
Todo el mundo ha visto que han sido pacíficas, alegres, cuántos claveles y cánticos han habido en todas las manifestaciones que ha habido. Estén seguros de que así será. De aquí al 1 de octubre se mantendrá la misma actitud. Se creen sus mentiras e intentan trasladarlas a Cataluña. El mundo ha visto que nuevamente no hay ni un papel en el suelo ni un cristal roto.
Ni un papel terra, ni un vidrio trancado.
Como si fueran unas ursulinas de excursión. Pues no, hombre, no. Los hechos están ahí. No ha habido un cristal roto, no ha habido un papel en el suelo. Vamos a ver. La Guardia Civil no pudo salir el día, la noche del miércoles al jueves de la Consejería de Economía porque estaba cercada esa consejería. Reventaron varios coches de la Guardia Civil. Los agentes de la Guardia Civil, cuando se acercaron a la sede de la CUP, tuvieron que realizar disparos. Una muchedumbre se concentró para impedir que se cumpliese lo que había ordenado el juez del juzgado número 13. Y dice Turull que no había un papel en el suelo y que había claveles y cánticos. Como si fuera una excursión de Boy Scout. No, hombre, no. Los hechos son los hechos. Claro que ha habido tumulto. Le digo que la palabra es tumulto, manifestación tumultuaria. La palabra importante en este momento. Turull puede decir lo que quiera, pero ante la contundencia de los hechos, es fácil sostener que ha habido tumulto. ¿Qué es lo que sostiene la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ha presentado una denuncia por sedición? Y aquí es donde la palabra tumultuarios, manifestaciones tumultuarias, es decisiva. Porque, según el Código Penal, para que haya sedición, tiene que haber, lo dice el artículo 544 del Código Penal, tiene que haber manifestaciones tumultuarias para impedir por la fuerza la aplicación de la ley. Bueno, es que, vamos a ver, los hechos del miércoles al jueves, no vamos a prejuzgar el asunto. La Fiscalía ha presentado su denuncia, Fiscalía de la Audiencia Nacional, denuncia contra Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, que son los que agitan la cosa. Pero vamos, es que los hechos sucedidos parecen encajar perfectamente en la descripción que hace el artículo 544 del Código Penal, que es el invocado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional para presentar esta denuncia por sedición. O sea, hay sedición cuando hay un alzamiento público y tumultuario para impedir por la fuerza la aplicación de la ley. Bueno, pues si lo que sucedió del miércoles al jueves no es eso, bueno, ya lo dirá la Audiencia Nacional. Se presenta esa denuncia y el juzgado número 13 ayer ya puso en libertad a todos los que habían sido detenidos por la Guardia Civil el miércoles. Los 14 arrestados ya han declarado ante el juez y se han tomado medidas cautelares para tenerlos controlados. No pueden participar en la organización de ningún modo del 1 de octubre. El gobierno de la Generalitat ha querido evitar la sanción que a uno de los que ha sido detenidos, de los que fue detenidos, le impuso el Tribunal Constitucional. Entre los detenidos estaba Josep María Jové, el número 2 de Oriol Junqueras en la Consejería de Educación. Ayer la Generalitat lo cesó para evitar que tenga que hacer frente a la multa de 12.000 euros diarios impuesta esa multa por el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, utilizando los poderes que da la nueva ley orgánica que lo regula, ha impuesto una serie de multas al grupo que está organizando el referéndum. El gobierno, como les acabamos de contar, va a reforzar la dotación policial en Cataluña. El gobierno quiere mantener el orden público y quiere convertir el referéndum del próximo domingo, el referéndum convocado para dentro de 8 días, en un acto frustrado por falta de urnas, por falta de locales, por falta de medios. El objetivo de Moncloa es, ha sido y es, sin tener de momento que suspender formalmente la autonomía ni sustituir al presidente de la Generalitat, hacer materialmente muy difícil el voto el 1 de octubre. ¿Por qué? ¿Por qué es esa la estrategia del gobierno? Para que el próximo domingo no se puedan ofrecer cifras serias de participación, para que la cosa del 1 de octubre no tenga visos de seriedad y para que a todos sea evidente que han ido a depositar la papeleta en las urnas, porque algunas urnas habrá, porque no se podrá impedir que algunas urnas haya. Pero lo que quiere el gobierno es que aquello sea un fracaso, que la cosa del próximo domingo, bueno, se quede en algunas urnas y algo de movilización callejera. Que el referéndum sea tan poca cosa, que Puigdemont no pueda con un mínimo, digamos, respaldo proclamar la independencia. Parece que la cosa no va mal en esta dirección. Se están produciendo días de zozobra. La presión en la calle, como estamos diciendo, está utilizando a niños. Lo del miércoles al jueves fueron incidentes violentos. Pero en este objetivo de que el referéndum sea muy poca cosa, no vamos mal. No vamos mal. De hecho, ayer hubo una declaración de la coordinadora general del PDCAT, Marta Pascal, que descartó que su partido proclame la independencia unilateral en caso de que no se celebre el referéndum ilegal del 1 de octubre con suficientes garantías. O sea, ya está diciendo el PDK, del partido de Puigdemont, que hombre, si no se puede celebrar un referéndum mínimamente consistente, que no se va a declarar la independencia. Este es el objetivo por el que está trabajando el gobierno. Escuchen a Marta Pascal.
Yo no me imagino ningún escenario que no sea el referéndum del 1 de octubre. Pero en su programa electoral tenían declaración de independencia sin referéndum, señora Pascal. Eso no tiene sentido ahora. No es la medida que hemos acordado ni la que espera la ciudadanía.
Bueno, si esto es lo que sucede, habrá vencido el Estado de Derecho. Así se da cuenta el PDK de que el referéndum ha sido un fracaso y que no puede proclamar la independencia, pues habrá vencido el Estado de Derecho. Se trata de que vence el Estado de Derecho y de que entre los partidarios de la independencia haya una buena parte de ellos que se dé cuenta que así no se pueden hacer las cosas. Ya hay quien se ha dado cuenta. Joan Manuel Serrat, al que hemos escuchado durante muchos años.
Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle, a golpes de sol y de
agua. A Joan Manuel Serrat, algunos nos hemos hartado de oírle. Bueno, hartado no, porque seguimos escuchándolo. Pero ayer fue especialmente interesante escucharle. Joan Manuel Serrat es un hombre que tiene simpatía con la independencia. Y hizo unas declaraciones en una gira por Latinoamérica que podrían ser un referente. El cantautor es muy crítico con el PP, es partidario de una consulta, pero con mucho sentido común ha dicho que la convocatoria del referéndum del próximo domingo no es transparente y que no puede representar a nadie. Serrat ha puesto de manifiesto los límites de la ley del referéndum que ha marginado a la oposición no soberanista.
La convocatoria del referéndum en Cataluña no es transparente, porque está apoyada, creada con una ley de referéndum que está elaborada por el Parlamento de Cataluña, pero a espaldas de todos los demás miembros del Parlamento de Cataluña.
El sonido no es bueno, pero me parece que una declaración como esta merecía la pena que ustedes la escucharan. Serrat, además, ha subrayado la gran fractura social que sufre Cataluña. La voz de Serrat se eleva, esta vez aportando algunas evidencias en medio de un conflicto fuertemente ideologizado. Es absolutamente respetable la diversidad en Cataluña, que haya quien no se reconozca en el marco constitucional. Eso es absolutamente respetable. Pero lo que no es respetable es que se utilice la violencia ni que quien quiere la independencia se sitúen por encima de las reglas democráticas que nos hemos dado. La crítica de Serrat a la ley del referéndum es muy clara y tiene más razón que un santo. Cataluña necesita ley, pero no solo ley. Eso también es verdad. Ha habido un error de perspectiva entre los que conciben la democracia son luego como el imperio de la ley. La democracia es más. Si la democracia no quiere quedar empobrecida y reducida a procesos formales y equilibrios de poder, hay que tener en cuenta que la democracia es también un esfuerzo por narrarse, por contarse. La democracia es diálogo, es encuentro. Y eso es precisamente lo que ha faltado en Cataluña desde hace muchos años. Lleva razón Serrat al señalar la gran herida que sufre la sociedad catalana, donde a veces da la sensación de que la conversación es imposible.
Esto crea en Cataluña una situación de una gran fractura social que, a mi modo de ver, va a costar muchísimo tiempo recuperar.
Cuando vence el Estado de Derecho, que va a vencer, habrá que retomar el diálogo. El diálogo, si es ideológico, está condenado al fracaso. Si está basado en la experiencia cívica de lo que se comparte, es posible. La reconstrucción de un entorno cívico a la que parece llamar Serrat es posible si los catalanes hacen algo juntos. Y lo que pueden hacer juntos es Cataluña. El diálogo ideológico, ya digo, no va a ningún lado. El diálogo basado en la experiencia que cada uno tiene de construcción, de poner en marcha la iniciativa social, la empresa, las entidades no lucrativas, ahí sí es posible el diálogo. 6:21, una hora menos en Canarias. Están sucediendo más cosas que les contamos con la ayuda de Elsa Tadea y Nicolás Rubio. Mercado único hasta 2021.
La primera ministra británica, Theresa May, propone un periodo de 2 años de transición para el Brexit y asegura que el Reino Unido seguirá contribuyendo al presupuesto de la Unión Europea hasta 2020.
Anticorrupción ve indicios para investigar a los últimos expresidentes del Popular.
La Fiscalía ha pedido al juez Andreu que investigue las querellas presentadas por accionistas contra Ángel Ron y Emilio Saracho por la quiebra de la entidad.
Sin licencia para operar en Londres.
El Reino Unido retira la licencia Uber por no garantizar la seguridad de los usuarios. La compañía de transportes cuenta con 40.000 vehículos en la capital británica.
En México cada vez menos esperanza de encontrar supervivientes.
Hay 10 españoles entre los desaparecidos. La cifra de muertos se eleva ya a 292. Peña Nieto anuncia ayudas para reconstruir las viviendas afectadas.
Cuenta atrás para las elecciones en Alemania.
Los sondeos apuntan una victoria mañana de la canciller Merkel, que se mantendría durante 16 años en el poder. La atención se centra en la posible entrada del partido xenófobo Alternativa por Alemania en el Bundestag.
Francia aprueba la reforma laboral.
Macron cumple su promesa pese a las protestas en la calle. La reforma, que ahora debe ser aprobada por el Parlamento, limita a 20 meses las indemnizaciones por despido.
Carmena reconoce que ha metido la pata.
La alcaldesa de Madrid dice que utilizó su vehículo privado porque no se acordaba de que era el día sin coches. Carmena atravesó la Gran Vía, la misma zona que va a cerrar al tráfico a los no residentes.
Hay que acordarse, hombre, del día sin coches, que alcaldesa. El año que viene será más barato ir al cine.
El gobierno anuncia la bajada del IVA del cine del 21 al 10% desde el próximo mes de enero. La medida se incluirá en los próximos presupuestos generales del Estado. El anuncio coincide con una nueva edición del Festival de Cine San Sebastián.
Nueva jornada de liga con partidazo en el Metropolitano.
A la una, el Atleti recibe al Sevilla, segundo contra tercero. El Madrid de Zidane juega a las 4:15 en Vitoria contra el Alavés de su hijo Enzo. A las 9:15, nuevo derbi catalán en la Liga. Por primera vez se va a jugar un Girona-Barça y completa la jornada de este sábado el Málaga-Athletic de Bilbao.
Adiós al verano, esa tarea.
Pues mira, Fernando, dice el refranero español, otoño lluvioso, año copioso. Y parece que va a ser así, porque hoy se prevén probables chubascos o tormentas en Cataluña, Baleares y zonas próximas. Intervalos nubosos con lloviznas débiles en el estrecho, con leve probabilidad en Melilla y el norte de Canarias, donde, por cierto, se van a producir intervalos de viento fuerte. Y en cuanto a las temperaturas, la máxima con 33 grados se dejará ver en Badajoz y Córdoba y la mínima con 9 en León y Lugo.
663-100-109 es nuestro teléfono, ahí pueden mandar sus mensajes de WhatsApp. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es entretenimiento, es deporte, es información, es móvil.
Un mensaje de voz a nuestro WhatsApp 600-99-1314.
Es cope.es.
Eres tú.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
10, 17, 32, 36 y 47. Soles 2 y 5.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Las asociaciones de padres preocupadas e indignadas porque se utilicen a los escolares en las protestas del independentismo. Carmen Lavalle.
Constatan que la tensión ha ido en aumento en las últimas semanas y días y no ven con buenos ojos el traslado del conflicto en Cataluña a las aulas ni la participación de menores en manifestaciones. El presidente de CONCAPA, principal organización de padres de la escuela concertada, Pedro Caballero, pide a familias y centros escolares que no utilicen políticamente a los menores.
Lo vemos con preocupación. Los menores y cualquier alumno tiene que estar en su clase estudiando, que es lo que le corresponde, y no en una manifestación ni utilizándolo de ninguna manera.
Desde CEAPA, que engloba a los padres de la pública, su presidenta Leticia Cárdenas recuerda a COPE que hay límites.
Temas políticos ideológicos, desde luego que no tendrían que tratar en el aula. Y es un tema muy complicado y al final los niños son los perjudicados, porque o bien afectan lo que dice el resto o van a estar marcados ya y no se va a respetar además su opinión. Incluso pueden llegar a tener serios problemas de peleas entre ellos y todo.
Preguntar a asociaciones de padres y madres en Cataluña resulta más difícil. Son reacias a dar su opinión, ya que, según explican a COPE, a micrófono cerrado, para funcionar dependen del dinero de la Generalitat.
El PNV aprovecha el lío en Cataluña para pedir más competencias. Joaquín Vidmanos.
Está claro que el PNV quiere aprovechar la crisis catalana, la debilidad presupuestaria de Rajoy, para sacar tajada y acelerar el traspaso de competencias pendientes al gobierno vasco, como prisiones o la seguridad social. Todo esto dificulta las cosas, según reconoce su portavoz, Josu Erkoreka.
El panorama general es complicado. La situación política, es complicada.
También el gobierno Rajoy admite que las negociaciones están complicadas, que hay altos y bajos. Méndez de Vigo descarta por ahora la prórroga presupuestaria.
Al día de hoy nos estamos esmerando en llegar a ese acuerdo y no contemplamos otra posibilidad. Queremos llegar a ese acuerdo. Creemos que estamos cerca de llegar a ese acuerdo, pero necesitamos tiempo. Estamos en plazo para llegar a ese acuerdo.
Los presupuestos, afirma, son claves para garantizar la estabilidad. Ciudadanos ya ha pedido al PSOE que se abstenga para sacar adelante esas cuentas públicas del 18 y eliminar así un elemento de incertidumbre.
Y el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Blázquez, apela a la sensatez y reconoce su preocupación por lo que sucede en Cataluña. Lourdes Mate.
Ante el desafío independentista, monseñor Blázquez ha recordado el epitafio de quien fuera presidente del gobierno, Adolfo Suárez, enterrado en el claustro de la Catedral de Ávila, donde puede leerse "La concordia fue posible". El presidente de la Conferencia Episcopal Española ha apelado a ese espíritu que hizo posible la Constitución.
Recordamos todos cómo se fue creando un clima y un ambiente de consenso y justamente se forjó la Constitución que todos hemos votado y ha sido ratificada. Yo pido que no olvidemos estos cimientos que a todos nos hermanan en un proyecto común.
El cardenal Blázquez vive este momento con preocupación, pero también con esperanza y confía en que finalmente se imponga la sensatez.
La Guardia Civil ha detenido en Vinaroz, en Castellón, a un marroquí de 24 años residente en España por colaborar con la célula yihadista responsable de los atentados del mes de agosto. Alejandro Tobalina.
David Ben Iaza, de 24 años y origen marroquí, está acusado de colaborar con la célula responsable de los ataques de Barcelona y Cambrils, especialmente con Abdelbaki Esati, el imán de Ripoll y líder de esta. El detenido vivía con su tío, con quien trabajaba en su carnicería. Un vecino de la localidad afirma que el hombre no sabía nada de las intenciones de su sobrino.
El dueño del piso, una buena persona, pero le ha tocado, mira, sobrino, ha tocado ahí. Y ni sabía nada. El tío no sabía nada de su sobrino. Nada, absolutamente. Está destrozado, ¿eh?
En estos momentos se investiga si el arrestado ayudó a los terroristas en la compra de peróxido de hidrógeno, uno de los componentes del explosivo TATP, de los que acumulaban más de 100 kilos en la casa de Alcanar, lugar donde se produjo la explosión un día antes de los atentados.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tienen la inteligencia y la sensibilidad de estar a las 6:30 tan tempranito, despiertos un sábado buscando información. Vamos a actualizar lo que está sucediendo con la ayuda de JF Lamata, el hombre que le llama de usted hasta su propia sombra. Denuncia por sedición contra la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural.
El Ministerio Público pide a la Audiencia Nacional que investigue a los dos lobbies independentistas por los disturbios ocurridos durante la operación policial del pasado miércoles que detuvo a 14 personas por organizar el referéndum.
La Comisión Europea pide a Theresa May que concrete su plan de transición para el Brexit.
La frontera con Irlanda y los derechos de los europeos residentes en Reino Unido son los principales puntos para el equipo negociador que quieren que Londres aclare. El gobierno de Theresa May se ha comprometido a seguir aportando dinero al fondo comunitario y a estar sometido a la justicia europea durante 2 años más.
China limitará el suministro de petróleo a Corea del Norte.
En cumplimiento con las sanciones acordadas por el Consejo de Naciones Unidas a la dictadura de Kim Jong-un por su programa de armas nucleares, China reducirá el suministro de crudo y también importaciones textiles. Era hasta ahora el principal socio económico de Corea del Norte.
El presidente de México anuncia ayudas para la reconstrucción del país.
Enrique Peña Nieto se compromete a ayudar a la reconstrucción de las viviendas afectadas. Cada vez hay menos esperanzas de encontrar supervivientes por el terremoto. La cifra de muertos es de 292 personas. Hay 10 españoles desaparecidos.
Antonio del Rosal nos cuenta lo último del fútbol.
Vuelve la Liga, que comienza a la 1 en el Estadio Metropolitano con un partido entre el Atlético de Madrid y el Sevilla, tercer y segundo clasificado respectivamente. Tras la llegada de Diego Costa a Madrid, se espera que presencie el partido desde la grada. Más partidos para el sábado, el Alavés-Real Madrid a las 4:15. Los blancos esperan resarcirse tras su derrota ante el Betis. Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid.
Tú puedes tener hasta, no sé, 10, 15 puntos de retraso. Nosotros vamos a estar ahí, ¿eh? No te preocupes. Ahora la liga está sentenciada. Bueno, el que piensa eso, muy bien, bueno, enhorabuena, pero ¿cómo te voy a decir que la liga está sentenciada? No estoy ahí, estoy aquí y tengo 7 de retraso, pero nosotros vamos a seguir con nuestro trabajo.
A las 6:30, Málaga, Athletic de Bilbao y el último partido del sábado, el Girona-Barça, encuentro que comenzará a las 9:45 de la noche. En baloncesto, a las 7:30 de la tarde, se enfrentarán Valencia Basket y Herbalife Gran Canaria en la final de la Supercopa de España.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis, está muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Fernando.
Pues nada, esperando tu análisis, tu información. Hemos tenido...
Vamos a ver lo que se puede hacer.
Hemos tenido pronunciamientos episcopales, varios de ellos, o dos de ellos, en las últimas horas, en los últimos días, sobre cómo está la cuestión catalana. Vamos primero, si te parece, con lo que ha dicho hace nada el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Velázquez, que ya se había pronunciado sobre esta cuestión.
Bueno, para que los oyentes se sitúen, los que no conozcan, aunque ya en COPE hemos puesto en antena este sonido, no es que él propiamente haya hecho una declaración formal, cerrada, sobre la cuestión. Estaba en la apertura de curso de la Universidad de Salamanca, de la Pontificia de Salamanca, y allí, pues, lógicamente, pues los compañeros le han preguntado por lo que es la gran preocupación. Bueno, don Ricardo primero ha avanzado que la semana que viene hay reunión de la Comisión Permanente y que ahí se va a tratar y se verá si hay algún otro tipo de aproximación, digamos, más formal. Él, sobre la marcha, lo que ha dicho, bueno, primero ha expresado el deseo de que en esta situación difícil, pues prevalezca ese sentido común tradicional en la historia del pueblo de Cataluña. Ha recordado que la Constitución es un texto que se logró y se forjó en una época de consenso, de mutuo entendimiento, de acercamiento entre los que eran diferentes, y que esa Constitución nos ha hermanado, la palabra es suya, sí, y nos ha dado, digamos, consistencia, cobertura, seguridad para caminar. Evidentemente, repetido, lo que tú decías, que es una doctrina ya muy suya, no es un texto intocable, pero existen procedimientos establecidos por la propia Constitución para, si los españoles desean remozar, renovar, actualizar ese texto, pues que lo hagan. Bueno, eso es lo fundamental que ha dicho don Ricardo, o sea, recordar ese fundamento de nuestro camino común como nación desde la recuperación de la democracia, con el paraguas de la Constitución, es decir, que haya sentido común, que no haya enfrentamiento y que todo se puede pensar y discutir, pero dentro de los cauces de la legalidad democrática.
Más vertebrada, digamos, no ha sido improvisada, sino claro, la declaración de los obispos catalanes, que es un documento,
es una declaración de lo que de la Conferencia Episcopal Tarraconense, que en el fondo es la provincia eclesiástica, la provincia eclesiástica de Tarragona y la de Barcelona, ¿no? Que son todas las diócesis de Cataluña. Una de ellas tiene una parte que es territorio, Tortosa tiene una parte que es territorio que no es Cataluña. Pero bueno, los obispos de las diócesis de Cataluña han hecho esta declaración.
Prácticamente coinciden.
Salvo ese trocito, ¿no? Diciendo fundamentalmente, bueno, primero mostrando preocupación porque es un momento ciertamente delicado de la vida de Cataluña y de España. Recordando que hay que pedir, invitando a la oración al pueblo de Dios, a estar unidos en torno a aquello que nos hace realmente cristianos, el reconocimiento de Cristo presente en una comunidad en la que puede haber ciertamente sensibilidades distintas, un reclamo a esta unidad de fondo que no se debe perder por sensibilidades contrapuestas, por opciones políticas e históricas distintas, pedir por aquellos que desempeñan la función de servidores públicos en las instituciones, pedir respeto a las instituciones. Ajá. Entiendo que también es a la legalidad que establece el marco para el bien común, palabras que son un poco olvidadas en nuestro lenguaje habitual y que los obispos recuperan, y también pedir que la confrontación no sea la norma. O sea, en una semana como esta, en la que hemos visto confrontación en la calle, en la que hemos visto, bueno, pues eso es lo que los obispos han dicho. Todo el mundo es consciente, y si hace falta, pues se dice, que hay también en la propia comunidad cristiana, y en las parroquias, en las asociaciones, en las diócesis, hasta en las congregaciones religiosas, existe esta polaridad, no digo polarización, pero digo polaridad en torno a la cuestión que ahora mismo nos ocupa. Uh-huh. Esto también hace que los pastores de la Iglesia...
Digámoslo claramente, hay católicos y líderes eclesiales que están a favor de la independencia.
Bueno, ha habido un grupo de sacerdotes que han firmado un manifiesto a favor del referéndum, por lo menos. Es un grupo, no vamos a decir que sea pequeño, me parece que son unos 280 sacerdotes de todas las diócesis de Cataluña, que a mí, haciendo un cálculo con las estadísticas que publica la Conferencia Episcopal de todo el clero que hay en las diócesis, que siempre es una cifra que no se puede tomar con exactitud.
No es un censo.
No es un censo exacto, porque además entran, salen, fallecen, etcétera. A mí me sale que es el de menos del 20% del clero de Cataluña. A ver, es una indicación, esto tampoco hay que tomarlo como el titular, menos del 20%, no. Una aproximación, es decir, frente al titular que dice esto, yo digo, bueno, sí, pongámoslo en su dimensión real, que por otra parte, pues tampoco extraña, porque es un correlato de lo que sucede a nivel general en la sociedad catalana.
Oye, y vamos a ver, que O'Malley, el gran O'Malley, el gran cardenal de Boston, un señor que habla perfectamente español, ¿eh? Yo tengo devoción por O'Malley, tuve ocasión de tener una conversación con él y de su pasión por los hispanos.
En castellano.
Sí, sí, yo fui allí, le dije con mi torpe inglés cuatro cosas y me contestó con un español porque se dio cuenta que, claro,
que era mejor.
Exacto. Oye, ha presentado, él preside la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores, o sea, el órgano, ahora me corrige si no, que lo que hace es establecer los mecanismos para que no haya abusos sexuales dentro de la Iglesia, y ha entregado sus conclusiones al Papa. ¿Qué importantes son estas conclusiones? ¿Qué van a significar? ¿Esto es un programa de trabajo? ¿Esto qué es, José Luis?
Bueno, esto es un camino que la Iglesia, de manera dolorosa, pero también de manera muy activa, muy proactiva, habría que decir, emprendió ya, especialmente en el pontificado de Benedicto XVI, ya se habían dado algunos pasos en la época de San Juan Pablo II, pero cuando estalla todo, Juan Pablo II estalla en la época muy mayor, en la época de su enfermedad. Realmente Benedicto XVI es el primero que, con sus declaraciones, sus iniciativas, cambia, diríamos, el rumbo, el modo de afrontar esta lacra. Ha dicho Francisco estos días que la Iglesia ha llegado tarde. Bien, nos dimos cuenta tarde. Yeah. La prueba es que la mayoría de los casos son de los años 70-80.
Yeah.
Entonces, bueno, la Iglesia ha tardado en entender, cuidado, en entender la amplitud, la profundidad del daño, la extensión del daño y las características del daño. Uh-huh. En esto ha insistido mucho el Papa, incluso en el aspecto, digamos, de enfermedad. La Iglesia pensó en una primera etapa que, bueno, pues resarciendo a las víctimas, cambiando de sitio a la persona, no, obligándole a una terapia, obligándole a que pidiera perdón si se arrepentía, y como dice Francisco, y a los dos años, en otro sitio distinto, volvía a recaer.
Yeah.
Ahora entendemos mucho mejor, también técnicamente, esta dinámica, y también la Iglesia, y esto Francisco lo ha subrayado muchísimo, y empezó a hacerlo Benedicto, ha comprendido que tiene que buscar un encuentro a corazón abierto. Primero, con las víctimas. Corazón abierto significa que hay que tragar mucho.
Yeah.
Porque esas víctimas tienen un daño, un dolor, a veces un resentimiento, una prevención verdaderamente imponente. Entonces, aquí hay un trabajo de años que se está haciendo, donde la Iglesia está poniendo procedimientos, está poniendo normas, está cambiando la forma de juzgar estos casos. Esta comisión está integrada por expertos de todas las disciplinas, desde el derecho a la psiquiatría, etcétera, etcétera, pero también con víctimas. No siempre es cómoda el funcionamiento de la comisión. En la comisión ha habido alteraciones.
Ha habido dimisiones,
ha habido,
¿no?
Sí, Mary Collins, la famosa víctima irlandesa, pues no estaba conforme cómo funcionaba la doctrina de la fe. También el cardenal Müller, que entonces estaba, le contestó. A ver, no es una cosa sencilla. Ya. El tema es un tema duro, áspero. Francisco ha dado un voto de confianza a esta comisión, que tiene una función, digamos, también de asesoramiento a todas las conferencias episcopales.
Ya. Hombre, si estaba O'Malley ahí en Boston, aquello fue una epidemia bestial, ¿eh? Se vaciaron las
O'Malley iglesias. En ese sentido, el Papa Francisco ha dicho que ha sido como un profeta, es decir, porque ha sido un hombre que ha reconstituido un modo de estar la Iglesia frente a este mal, ¿no?
Hombre,
y
es que en Boston aquello fue una epidemia y...
conduciendo esto. Ha generado mucha...
Sí.
Un titular que ha salido en la prensa, porque el Papa dice que sigue existiendo, una vez que se juzgan estos casos y se llega a la sentencia canónica, una posibilidad de que el Papa pues ejerza lo que es una medida de gracia.
Sí.
Ha dicho que él nunca firmará una medida de gracia. Hay quien ha dicho, bueno, Dios perdona, ¿cómo es que el Papa no perdona? Atención, no se trata de no perdonar. La Iglesia, que administra el perdón de Dios, también perdona a los asesinos, sí. Perdona a los genocidas, si se arrepienten y piden perdón, no va a perdonar a los que incurren en el delito.
Pero no lo
sexual.
Vuelve a poner
exacto,
en peligro.
Exacto, se trata de que no damos una gracia en el sentido de permitir que vuelvan a ejercer el ministerio,
claro.
Cuando no existe seguridad de que eso no suponga, bueno, poner en riesgo a quienes son vulnerables.
Puro sentido
inocentes.
Común, vamos. José Luis Restán, gracias por haber estado con nosotros. Muy
hasta
buenos
luego.
Días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El deporte en estado puro. El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles. El de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno? Con Manolo Lama. Con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matrículate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El equipo líder indiscutible de la radio deportiva te espera.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cuando son las 6:43, 5:43 en Canarias, nos vamos hasta México. Se viven horas de angustia. Ya han pasado las 72 horas que, según todos los protocolos del rescate, son el margen en el que se considera que una persona puede sobrevivir bajo los escombros. Así continúan las labores de rescate allí en México. Está María Berza. María, buenos días, buenas noches para ti.
Hola, buenos días. Pues las familias afrontan esta cuarta noche y paradójicamente con un poco más de tranquilidad, porque hoy, hace más o menos unas 4 o 5 horas, hubo algunos signos de esperanza. Lo cuenta Elizabeth Mancera, es educadora social y familiar de uno de los atrapados en uno de los edificios más grandes colapsados en Ciudad de México.
Pues la última información que nos acaban de proporcionar es que hay señales de vida ahí adentro y también nos están informando que las personas que están adentro se están intentando comunicar. Entonces se les pedía eso a la gente, que por eso estuviéramos calmados, para que pudiéramos nosotros saber realmente qué es lo que está sucediendo.
Esta noticia y también ver el intenso trabajo que desde el viernes por la mañana realizan los equipos de Estados Unidos, de Israel y de Japón, que son los mejores expertos del mundo precisamente en este tipo de rescates, hizo crecer la esperanza, aunque no se sabe cuántos puede haber con vida. Se hablaba de a lo mejor unas 6 personas y tampoco se sabe cuánto podrían aguantar. Este edificio en el centro de la ciudad es donde más personas están atrapadas, se estima que 46, y la noche además va a ser también angustiosa de alguna manera, porque todos saben que, como decías, se entra en una fase crítica después de más de 80 horas del terremoto. De fondo hay ruidos de sierras, hay ir y venir de todo tipo de trabajadores y oraciones de las familias. Dentro comentan que ya se empieza a oler a cadáver.
Es la última hora, gracias María Berza. En México afrontando una nueva noche, luego hablaremos con el portavoz del Gobierno de México. Theresa May pide 2 años de transición a cambio de seguir pagando a la Unión Europea. Lo dijo ayer en Florencia. Iban a los corresponsales en Londres.
Buenos días. Esperaba más de lo que finalmente ha sido. Eso sí, en un tono conciliador como nunca antes la habíamos visto, Theresa May ha intentado aplacar los ánimos y crear un posible camino hacia el entendimiento entre ambas partes. La Premier ha ofrecido a Bruselas una nueva alianza y ha pedido creatividad y ambición para superar las diferencias entre ambos. Para eso, su propuesta estrella ha sido un periodo de transición de 2 años para después de marzo de 2019. Es claro. Está claro, ha dicho la Premier, que es lo que sería más útil para las personas y las empresas de ambos lados, que desean que este proceso sea suave y ordenado. Todo antes de hacer su primera concesión, la intención de Reino Unido de pagar la factura final de su salida del club comunitario, aunque sin cifras exactas, y eso sí, dejando claro que muchas peticiones desde Bruselas son exageradas en este sentido. Además, May propone seguir aportando al presupuesto comunitario hasta 2020 y se ha comprometido también a seguir cooperando en materia de seguridad y de justicia con la Unión Europea. En cuanto a la situación de los comunitarios en suelo británico, May concede que los tribunales británicos contemplen la jurisprudencia de los europeos y así queden protegidos los derechos de estos, quienes, ha dicho, siguen siendo bienvenidos, aunque con un sistema de registro al entrar al país.
Recta final en la campaña electoral alemana. Rosalía Sánchez, Berlín.
Seguidores de Alternativa para Alemania, el partido anti-euro y anti-extranjeros, intentaron anoche reventar el mitin de cierre de campaña de Angela Merkel con silbatos y cazuelas. La canciller alemana apenas podía hacerse oír.
Am CDU und CSU.
La CDU y la CSU juntas y comprometidas con todos aquellos que quieren invertir en nuestro país, que quieren crear empleo en nuestro país. En estos 4 años, sin hacer tanto ruido como vosotros, no hemos creado deuda y eso es lo mejor que podemos hacer por nosotros y nuestros hijos y nietos. Los grandes partidos endurecieron ayer su discurso tratando de frenar Alternativa para Alemania, que en la última encuesta tiene un 12%. La verdadera lucha de estas elecciones es por el tercer puesto que los ultras se disputan con los liberales y que marcará el tono del Parlamento en la próxima legislatura.
Entra en vigor la reforma laboral de Macron. París, Asunción Serena.
Emmanuel Macron firmó ayer las ordenanzas con las que aplicará la reforma laboral sin necesidad de discutir el contenido de la ley en la Asamblea Nacional. Lo hizo ante las cámaras y rodeado de su ministra de Trabajo, que ha llevado el peso de las negociaciones y el portavoz del gobierno. El nuevo texto incluye la limitación de indemnizaciones en caso de despido o la fusión de organismos representativos del personal, y Macron espera una desmovilización de los que se oponen a las reformas para seguir con otros textos más adelante, como el seguro del paro o la formación profesional.
And democracy is not in the street.
La democracia no es la calle, es el voto, ha comentado recientemente el presidente francés. Las manifestaciones que ha habido hasta ahora, convocadas por la CGT, han ido perdiendo fuerza, pero el gobierno se somete hoy a un nuevo test con la movilización lanzada por el jefe de filas de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon, que disputa a los sindicatos el liderazgo de las protestas.
Más tensión entre Corea del Norte y Estados Unidos. Pablo Díez.
Con dos personajes tan peculiares como Donald Trump y Kim Jong-un, la tensión militar entre Estados Unidos y Corea del Norte está alcanzando extremos esperpénticos. Después de que Trump le llamara hombre cohete el martes en la Asamblea General de la ONU, el joven dictador norcoreano lo tildó ayer de viejo chocho. tras las nuevas sanciones adoptadas por la Casa Blanca, que pretenden asfixiar económicamente al régimen estalinista de Pyongyang, Kim Jong-un le respondió ayer directamente con un discurso lleno de amenazas y ataques personales. Más allá del ámbito estrictamente profesional de sus relaciones, es decir, su pulso por el programa nuclear norcoreano, la tensión entre ambos se convierte en una cuestión personal. Desde Nueva York, donde participa la Asamblea General de Naciones Unidas, el ministro de Exteriores norcoreano, Ri Yong-ho, anunció que su país planea llevar a cabo una nueva prueba nuclear en el Océano Pacífico con una bomba de hidrógeno. Desde 2006, Pyongyang ha efectuado 6 ensayos atómicos en su territorio, pero la posibilidad de que detone una bomba H en el Pacífico ha hecho saltar nuevamente todas las alarmas por el riesgo de radiación en los países vecinos.
China ha anunciado que va a limitar el suministro de petróleo a Corea del Norte. Es muy importante la actitud que tenga China en el conflicto. Y desde Rusia, el ministro de Asuntos Exteriores, Lavrov, critica la pelea de guardería que se está produciendo en torno a Corea del Norte. Moscú, Ricardo Marquina.
El Kremlin llamó a rebajar la tensión entre Corea del Norte y Estados Unidos después de varias jornadas de duros ataques verbales entre Washington y Pyongyang. El portavoz del presidente ruso aseguró que si se abandona la vía diplomática, las consecuencias pueden ser catastróficas, en clara referencia a las palabras de Donald Trump en las Naciones Unidas, donde dijo que Estados Unidos podría destruir totalmente Corea del Norte. Moscú mantiene desde hace años una política de contención del régimen estalinista de Pyongyang, pero también se ha sumado a la crítica internacional por los últimos lanzamientos de misiles y pruebas nucleares. Ahora llama a todas las partes interesadas a contenerse, con el fin de no provocar una escalada aún mayor.
Volvemos a España. El gobierno confirma que su intención es rebajar el IVA del cine al 10%. Tony Montero nos cuenta las reacciones que ha provocado en el sector.
Reacciones positivas en general y con la duda de si repercutirá en los bolsillos de los ciudadanos. Borja de Benito, portavoz de FECE.
Queremos ser un poco prudentes y esperar a que esos presupuestos finalmente vean la luz, se aprueben y lo que hoy es noticia que mañana sea una realidad.
Yvonne Blake, presidenta de la Academia del Cine.
Yo creo que ha llegado muy tarde y me parece que ha venido un momento donde lo necesitamos mucho porque estamos haciendo más cine, mejor cine y estoy muy feliz.
Ramón Colón, presidente de la Asociación de Productores Españoles.
Hay que esperar a que los empresarios de cine, los exhibidores, nos digan cómo van a aplicar esa reducción y demás.
Una bajada del IVA en el precio de las entradas de cine que entraría en vigor a partir del 1 de enero si se aprueban los presupuestos.
Y la Fiscalía Anticorrupción se ha dirigido al juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, instándole a que admita a trámite las querellas contra los expresidentes del Banco Popular. Belén Miguel.
La Fiscalía Anticorrupción considera que existen indicios suficientes para investigar a la cúpula del Banco Popular y reclama que se indague a su expresidente Ángel Ron y también a su sucesor Emilio Saracho, así como a sus respectivos consejos de administración. La última palabra la tiene ahora el juez Fernando Andreu, quien tendrá que decidir si admite a trámite o no la treintena de querellas presentadas contra los gestores de la entidad. Según fuentes jurídicas, Anticorrupción no ve necesario incluir en esas diligencias a los organismos supervisores, esto es, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El Banco Popular fue intervenido el pasado 7 de junio y posteriormente vendido al Santander por un euro. La operación, decidida por el Banco Central Europeo a través de la Junta Única de Resolución y ejecutada por el FROP, implicó la reducción a cero del capital social del banco y la amortización o extinción de todas las acciones del banco admitidas a negociación en bolsa, lo que supuso que miles de accionistas perdieran todo su dinero.
El IBEX 35 en los 10.300 puntos. Fernando Mañueco.
La última semana se ha saldado con balance prácticamente plano en las bolsas. El índice IBEX 35 no ha podido con los 10.400 puntos, así que se ha ido a buscar apoyo en los 10.300. Santander, Repsol y Abertis han sido los valores más alcistas. En general, los inversores están fuera del mercado. Se deja notar como trasfondo la escalada de tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte, un país que podría realizar nuevas pruebas nucleares como respuesta al duro discurso de Donald Trump ante la ONU. Las bolsas de Estados Unidos han marcado en esta semana nuevos máximos históricos, animadas por las mejores previsiones económicas que maneja la Reserva Federal. Su presidenta, Janet Yellen, ha dejado entrever que subirá de nuevo el precio del dinero en diciembre y que comenzará a reducir su balance ya en el mes de octubre. La Reserva, recordemos, acumula en su cartera bonos por 4,5 billones de dólares. Dentro de casa, la prima de riesgo de España ha repuntado muy ligeramente hasta 117 puntos. No ha habido gran nerviosismo a pesar del incremento de la crispación en Cataluña. Por su parte, el euro ha vuelto a acercarse al cambio de 1,20 20 dólares y el petróleo se paga por encima de los 56 dólares por barril.
70 efectivos han estado trabajando esta noche en el incendio de Gran Canaria, que está estabilizado pero no controlado. Santiago Morollón.
Jornada clave para la extinción del incendio forestal que se desarrolla en el interior de Gran Canaria y que ha quemado 2.700 hectáreas de pinar y matorral. Durante toda la noche, efectivos seguían luchando contra el fuego, que permanece estable. Los trabajos se destinan en que las llamas no salgan del perímetro, labor complicada debido a la fuerza del viento con rachas que superan los 60 kilómetros hora. El incendio se califica de exprés, con potencial para quemar 20.000 hectáreas. Nieves Lady Barreto, consejera de Seguridad del Gobierno de Canarias.
Dentro ya de un estado más de remate que de extinción propia, y eso nos permite, bueno, pues ayer decir que el incendio estaba estable, esperar a hoy, sobre todo por las previsiones meteorológicas.
El incendio ha dejado una víctima, se trata de una mujer de nacionalidad sueca afincada en la Vega de San Mateo.
Como ya saben, entre los fallecidos en el terremoto de México hay un español, Leopoldo Nieto Cisneros, con raíces en Alcázar de San Juan, en Ciudad Real. De ahí es Diego García Vaquero, que es portavoz de la familia. Diego García Vaquero, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy bien, gracias. Bueno, soy portavoz de la parte manchega, ¿no? Porque ellos están en México, ¿eh? Y también su madre. Entonces, bueno, pues mi padre está mayor, entonces me ha dicho pues que adelga a mí.
Ha delegado en ti como portavoz de la familia. ¿Estáis trabajando para traer los restos mortales, las cenizas de Leopoldo Nieto Cisneros? ¿Cómo van las gestiones?
Pues mira, acaba de hablar con su hijo y sí, la verdad es que, bueno, pues llevaba mucho tiempo, era que llevaba 40 años allí, entonces sí, bueno, aunque intentaba yo pues llevarle un poquito el seguimiento a su padre. Pero bueno, llevamos tiempo y entonces, bueno, pues el hijo me ha dicho que la embajada española pues ya se ha puesto, el embajador se ha puesto en contacto con ellos para pues transmitirle el apoyo y para la hora de realizar las gestiones y que, bueno, pues que se cumpla la voluntad de su padre que era venir a España. Nosotros en un principio, pues claro, queríamos que al tener toda la vinculación y toda la vida profesional iba a quedar sus restos en México, pero me ha dicho que su padre seguía teniendo a España muy en el corazón y quería que una de sus últimas voluntades es que viniese a España.
O sea, que Leopoldo, a pesar de que se fue en el año 72, o sea, estamos hablando ya mucho tiempo, él quería, de algún modo, acabar sus días en España, ¿no?, por lo que nos estás contando.
Sí, me ha dicho uno de sus dos hijos.
Diego, ¿por qué marchó Leopoldo Nieto Cisneros a México? Sabemos que él estudió medicina, terminó allí de estudiar medicina, trabajó luchando contra el SIDA. ¿Qué le llevó a irse a México?
Pues la verdad es que es una de esas lagunas, ¿no? Que luego cuando venga su hijo pues lo comentaremos, la haremos. Pero bueno, seguramente que a lo mejor le salió alguna oportunidad pues de seguir allí, de desarrollarse, y bueno, pues era una persona también con tener mucha personalidad. Me dice su hijo que también incluso había sido un gran atleta, ¿no?
Ajá.
De tratamiento de martillo a nivel, incluso a nivel europeo. O sea, una persona con una fuerte personalidad y con carácter, y con arrojo, y bueno, pues eso, seguramente que cuando tengamos nos encontremos con su hijo, pues lo los temas que traemos, ¿por qué tu padre se fue a México?
¿Cómo está el hijo, Diego?
Pues la verdad es que la familia está con bastante calma. Es verdad que incineraron a su padre, ayer lo velaron.
Sí.
Están también impresionados que bueno, pues que haya tenido una importante repercusión en España el legado de su padre. Están muy agradecidos también. Es verdad que ahora pues están ellos un poquito pues intentando calmarse, también una situación ahí complicada en México con la tragedia que ha habido, ¿no? Y entonces pues sí, es verdad que quieren venir aquí a España pronto, y y conocer más las raíces, aunque ya las conoció de pequeño y quieren volver. Y es verdad que ahora pues quieren dedicarse un poquito a transmitir el gran legado humano, que su padre además dijo que nunca quiso ser, me ha dicho que nunca él quiso ser protagonista, que su hijo reclamó un poquito más de protagonismo. Y bueno, pues eso, difundir esa labor y bueno, que están recibiendo innumerables muestras de cariño. Pero acabamos de estar media hora hablando por teléfono, sí, y con gran calma, ¿no?
Ya. O sea que... Serenidad entonces en la familia.
Sí,
la
sí.
Historia de Leopoldo Nieto Cisneros, el hombre que marchó a México, que estudió allí medicina y que quería volver a España. Diego García Vaquero, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos
Muchas
días.
Muchas gracias. Un saludo. Hasta luego.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Para la libertad, sangro, lucho, pero vivo. Para la libertad.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan tempranito, a las 7 de la mañana, 6 en Canarias, están ya buscando información y análisis. Comenzamos esta hora con la música de Joan Manuel Serrat y los versos de Miguel Hernández. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. ¿Por qué escuchamos este sábado a las 7 de la mañana a Joan Manuel Serrat? Ustedes me van a perdonar, pero a mí Serrat me sigue gustando. Pero escuchamos a Serrat porque Serrat, que es un hombre que simpatiza con la causa de la independencia en Cataluña, ha dicho en Chile, verdades como puños, ha venido a decir que así no. Que así no se puede hacer un referéndum, que así no se puede defender unas ideas como la de los independentistas. Declaraciones importantes de Joan Manuel Serrat porque, bueno, representan lo que dicta el sentido común y es que falta libertad en este momento en Cataluña. Falta libertad porque los independentistas están cercenando esa libertad. El cantautor, que es muy crítico con el PP, que ya digo, es simpatizante de una posible consulta en Cataluña, ha dicho que así no. Ha puesto en manifiesto, por ejemplo, los límites de la ley del referéndum que ha marginado a la oposición no soberanista, que no es transparente.
La convocatoria del referéndum en Cataluña no es transparente, porque está apoyada, creada con una ley de referéndum que está elaborada por el Parlamento de Cataluña, pero a espaldas de todos los demás miembros del Parlamento de Cataluña.
Bueno, esto, el sonido no era muy bueno, pero esto de que no se puede hacer algo contra la mitad o más de la mitad de Cataluña es algo que conviene que se empiece a oír. Y Serrat ha tenido, bueno, la gallardía de decirlo. Serrat también ha apuntado una cosa muy interesante. La gran herida que sufre la sociedad catalana, en donde a veces parece que la conversación es imposible. Gran fractura social provocada por... Bueno, eso no lo dice Serrat, eso lo digo yo. Por la voluntad de imponer un proyecto ideológico.
Esto crea en Cataluña una situación de una gran fractura social que, a mi modo de ver, va a costar muchísimo tiempo recuperar.
Y prueba de que esa libertad cantada por Serrat con los versos de Miguel Hernández falta en Cataluña es cómo se está intentando continuar con las movilizaciones. Ya saben ustedes que Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana han estado concentrados frente al Tribunal Superior de Justicia, presionando una vez más a los jueces. Las protestas se han disuelto después de que hayan sido puestos en libertad, después de que el juez le tomara declaración a los detenidos del pasado miércoles, que son los impulsores del referéndum. Las protestas frente al Tribunal Superior de Justicia ayer se disolvieron, pero continúa la movilización, que los que promueven el referéndum quieren trasladar, han trasladado a la universidad y a las instituciones educativas. Ayer se produjo una ocupación de la Universidad de Barcelona y la presión es especialmente fuerte en colegios e institutos. El gobierno de la Generalitat ha instado a los directores de colegios a ceder las llaves. Claro, porque lo que quieren es tener la llave para poder abrir los colegios y que se celebre el referéndum. Pero siendo eso grave, no es lo más grave. La CUP está utilizando a menores en la calle y desde los institutos públicos se está intentando que los escolares participen en las movilizaciones. Los institutos premian a los alumnos que se movilizan a favor del referéndum. Es una presión que no respeta la libertad cantada por Miguel Hernández y por Joan Manuel Serrat. Vamos a contarles una historia. Vamos a ponerle cara y ojos a esta presión que están ejerciendo los que promueven el referéndum. La historia nos la contó ayer en estos micrófonos el programa de Herrera, Antonio. Antonio es un guardia civil que vive en Cataluña, que tiene una vida difícil y que el jueves vio como su hijo llegaba a casa. Su hijo tiene 12 años, su hijo llegó a casa y le contó a su padre que en el instituto iban a hacer una manifestación para que los chicos apoyaran el referéndum, una planta. Claro, lo que le faltaba a Antonio, que levantó el teléfono y llamó al director del instituto y dijo: mira, a mi hijo no lo utilizáis.
El punto ya de ebullición llegó cuando me dijo que hoy a las 2:15 iban a hacer una plantada en el instituto para pedir que se pudiera votar y a favor del proceso. Y eso yo no lo he tolerado. Hoy a las 8 estaba hablando con la directora del centro. Se lo he dicho, mi hijo no va a participar en ningún acto político.
Un instituto de Olot, por ejemplo, envió el miércoles una notificación a los padres de los alumnos para que autorizaran su asistencia a una concentración. Y así hay muchos casos. Se quiere mantener la movilización viva y ahora se está intentando utilizar a los escolares para esa movilización. El gobierno ya ha anunciado que la alta inspección del Estado va a investigar qué está sucediendo. Y el gobierno, para evitar presiones, para evitar manifestaciones tumultuarias, ha decidido enviar refuerzos policiales. Quédense con esta expresión, manifestaciones tumultuarias. Es la expresión de moda en las últimas horas y ahora les explicaré por qué. Bueno, el ministro de Interior, Zoido, comunicó al consejero de Interior que va a enviar más Guardia Civil para que no se produzcan esas manifestaciones tumultuarias. El gobierno no quiso hacer sangre con los Mossos. Ya saben ustedes que los Mossos el miércoles, la noche del miércoles al jueves, se pusieron de lado cuando tuvieron cercada los manifestantes de la Asamblea Nacional Catalana y de Unión Cultural, tuvieron cercado a los guardias civiles que estaban practicando registros en la Consejería de Economía de la noche del miércoles al jueves. Los Mossos se pusieron de lado. Ayer el gobierno no quiso criticar a los Mossos, dijo que iba a mandar más guardia civil para ayudar a los Mossos. María Dama.
El gobierno justifica ese paso para dar, según Íñigo Méndez de Vigo, un mensaje de tranquilidad y firmeza. Se trata, decía el ministro, de ayudar a los Mossos ante esas movilizaciones tumultuarias, pero eso no implica, dice, que recelen de la policía autonómica.
No, el gobierno no desconfía de los Mossos, pero ante una situación, hemos visto, tumultuaria en la calle, cree que su deber para garantizar la ley y el orden.
El gobierno admitía su preocupación por el incremento del acoso, las amenazas y las intimidaciones a los no independentistas, una estrategia que incluye también el adoctrinamiento en los colegios. Méndez de Vigo adelantaba que investigarán lo ocurrido.
Que la labor de los profesores no es el adoctrinamiento, ni coger a unos niños de poca edad y llevarlos a manifestaciones. Por lo tanto, esta mañana me he dirigido a la alta inspección del Ministerio de Educación para que abra un informe sobre esta cuestión.
De momento no se adoptarán más medidas, pero no se descarta nada en un futuro porque, según Méndez de Vigo, todos los escenarios están previstos.
Lo llamativo es el modo en que ha reaccionado el gobierno de la Generalitat. El portavoz de la Generalitat negó ayer, que haya manifestaciones tumultuarias o que haya tumultos.
Todo el mundo ha visto que han sido pacíficas, alegres, cuántos claveles y cánticos han habido en todas las manifestaciones que ha habido. Estén seguros de que así será. De aquí al 1 de octubre se mantendrá la misma actitud. Se creen sus mentiras e intentan trasladarlas a Cataluña. El mundo ha visto que nuevamente no hay ni un papel en el suelo ni un cristal roto.
Ni un papel terra ni un vidrio trancado.
Claveles y cánticos, dice Turull, ¿qué ha habido? A juzgar por el relato de Turull, ha sido una especie de excursión de ursulinas que han salido a pasear por las calles de Barcelona. Una excursión de scout con cánticos y claveles. Que no ha habido un papel en el suelo, que no ha habido un cristal roto. Bueno, hay más que sacar la foto de los Nissan, de los coches de la Guardia Civil después del jueves. Todos los cristales reventados, me robaron las armas. Estuvo la Guardia Civil muchas horas sin poder salir de la Consejería de Economía. Tuvo que llamar el juez número 13 del juzgado número 13. No, el juez 13. El juez del juzgado número 13 a los mozos para decirle, oye, que mi secretaria judicial no puede salir de ahí. ¿Esos son cánticos y claveles? ¿Esos son cánticos, Turull? Me cambre. O sea, vamos a ver, si ya no nos quedan los hechos, no podemos seguir hablando. Es muy interesante ver qué datos, qué relato hace la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ha presentado una denuncia por sedición por los disturbios ocurridos del miércoles al jueves. Una muchedumbre, dice la denuncia, se concentró para impedir que las fuerzas cumpliesen con su obligación, las fuerzas de seguridad, por las resoluciones judiciales. Los agentes tuvieron que realizar disparos ante la sede de la CUP para evitar un ataque inminente. ¡Claveles y cánticos!, dice Turull. Bueno, pues esta denuncia de la Fiscalía acusa de sedición a los que montaron las protestas de los claveles y los cánticos. ¿Por qué es tan importante el término manifestaciones tumultuarias? ¿Por qué? Bueno, porque es que el Código Penal establece como requisito, el artículo 544 establece como requisito para que haya delito de sedición, que está castigado con 15 años de cárcel, que haya un lanzamiento público y tumultuario para impedir por la fuerza la aplicación de la ley. Patricio Rosetti nos cuenta la denuncia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional por sedición.
Contra nadie en concreto, pero la Fiscalía apunta directamente a los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, como los promotores. La planificación llegó al punto de contar con voluntarios que repartían bebidas y comida, destaca el Ministerio Público. El presidente de la Asamblea Nacional Catalana pedía a la muchedumbre que no se fuese a casa, que la noche iba a ser larga, al igual que aseguraba que si les quitaban las urnas, las construirían. Y el de Òmnium, encima de un coche, pedía que continuase la protesta. El delito de sedición está penado hasta con 15 años de cárcel para quienes se alcen pública y tumultuariamente para impedir por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de las leyes. Cuando no haya autores conocidos, serán responsables quienes se dirijan a los demás, lleven la voz por ellos, firmen escritos o ejerzan la representación, según el Código Penal. El teniente fiscal Miguel Ángel Carballo pide a la Guardia Civil que elabore un atestado y que busque a los autores del desorden. No se puede desconocer la finalidad de la manifestación. manifestación, dice el fiscal, impedir la labor de los funcionarios de la justicia y las fuerzas de seguridad dentro de un procedimiento judicial.
Bueno, pues esa es la denuncia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y la Generalitat reaccionó ayer después de que se hayan puesto en libertad todos los detenidos, porque se le haya tomado ya la declaración, intentando evitar una de las decisiones que ha tomado el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha impuesto una multa a todos aquellos que pertenecían a la Junta Electoral que promueve el referéndum. Entre ellos estaba Josep María Jové, que es el segundo de Oriol Junqueras, que es uno de los detenidos en la investigación que comenzó el miércoles. Lo que ha hecho el gobierno de la Generalitat es cesar a Josep María Jové con la pretensión de que la multa que le ha impuesto el Tribunal Constitucional, una multa de 12.000 euros, no tenga que pagarlo. Esta multa es uno de los poderes que tiene el Tribunal Constitucional de hacer ejecutar sus sentencias desde la reforma de la ley que organiza el tribunal. Yolanda Bernal.
Los seis detenidos puestos en libertad con cargos este viernes se han reencontrado con miembros del gobierno catalán y diputados en el Parlamento y en el Congreso. El juez les prohíbe realizar cualquier actividad relacionada con el referéndum del 1 de octubre. Están acusados de los presuntos delitos de prevaricación, desobediencia y malversación. Una vez a la semana tendrán que presentarse ante el juez. Uno de ellos es Josep María Jové, hasta ahora secretario general de Vicepresidencia, que ha sido cesado por el gobierno catalán para protegerlo del Tribunal Constitucional. El alto tribunal dictó una multa diaria de 12.000 euros contra Jové si no cesaba en los preparativos del referéndum.
Pero el anuncio de que va a ser cesado no significa que la multa no se le aplique, porque tiene que abandonar efectivamente el cargo. Volvemos a buscar la ayuda de Patricia Rossetti, que nos cuenta estos detalles judiciales.
No se trata de recaudar, sino de que se cumplan las resoluciones del Tribunal Constitucional. Son multas coercitivas, 12.000 o 6.000 euros diarios en función del cargo, 24 responsables en total. No sirve el mero anuncio de la renuncia, el Constitucional tendrá que comprobar la autenticidad. El TC acordó comunicar esta decisión al presidente de la Agencia Tributaria para que se ejecute la multa coercitiva. A partir de las 10 de esta mañana empieza a correr el tiempo de la multa diaria. Y si los responsables multados no renuncian o no acatan las resoluciones del tribunal, tendrán que pagar la cantidad indicada. Y la agencia tributaria apremia y ejecuta. Y si el multado no paga, Hacienda embarga. Y el multado tendrá que pagar además los gastos de embargo y los intereses por cada día. 12.000 o 6.000 euros diarios es mucho dinero. Y con el añadido de los gastos de embargo y los intereses, mucho más.
Bueno, el gobierno tiene una estrategia clara. Por eso también refuerza la dotación policial. Ahora Juan Baño nos contará más detalles de ese refuerzo policial. La estrategia es hacer muy difícil, desde el punto de vista material, la celebración del referéndum. Que el referéndum quede reducido a prácticamente nada. Detalles de ese despliegue policial, de ese refuerzo policial. Juan Baño.
Buenos días. Son ya miles y siguen llegando más. La experiencia vivida por la Guardia Civil el pasado miércoles en la Consellería de Economía, donde los agentes tuvieron que esperar 24 horas para poder abandonar el edificio que registraban ante la pasividad de los Mossos de Escuadra, responsables de darles cobertura y seguridad, ha servido de aviso para alertar al Ministerio del Interior de lo que puede pasar en los próximos días. El Gobierno decide aplicar la Ley 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y comunicó ayer en carta firmada por el Ministro del Interior a la Generalitat que envía unidades de refuerzo para garantizar el orden y evitar el referéndum que promueve la propia Generalitat. Juan Ignacio Zoido.
Habrá que mantener el orden y para mantener el orden pues vamos a mandar a policías nacionales y guardias civiles. No queremos otra cosa que en Cataluña se respire ese ambiente que tiene que...
Los separatistas apuestan por mantener el pulso del 1 de octubre después de las detenciones y el gobierno se prepara para dar la respuesta policial en las calles de Cataluña si el cuerpo anfitrión, los Mossos, siguen poniéndose de lado.
Bueno, pues ya digo que el objetivo de este despliegue policial es, digamos, que dejar el referéndum en prácticamente nada. Urnas va a haber, porque es imposible impedir que se abran todos los colegios electorales. Pero el objetivo es que no se puedan ofrecer cifras, quiero decir, serias de participación. Que la cosa del próximo domingo, del 1 de octubre, no tenga visos de seriedad. y que a todos sea evidente que han ido a depositar papeletas menos de los 2 millones que se movilizaron en 2014. El objetivo es que sea tan poco significativo el referéndum que no sea posible hacer una declaración unilateral de independencia, o que sea un absoluto disparate y que incluso los partidarios de la independencia digan, mira, así no podemos hacer las cosas. Ojo, que es lo que sugirió ayer la coordinadora general del PDK, Marta Pascal, que descartó que su partido pueda hacer una declaración de independencia si el referéndum ilegal del 1 de octubre no se puede celebrar con una mínima garantía, que es, y repito, el objetivo del gobierno. Importante, ¿eh?, esta declaración de Marta Pascal.
Yo no me imagino ningún escenario que no sea el referéndum del 1 de octubre.
Al programa electoral,
pero en su programa electoral tenían declaración de independencia sin referéndum, señora Pascal.
Eso
no tiene sentido ahora. No es la medida que hemos acordado ni la que espera la ciudadanía.
Bueno, pues claro, esta declaración de Marta Pascal es relevante porque significa que, a pesar de todo el lío, el gobierno está consiguiendo su objetivo. Y digo, a pesar de todo el lío, porque realmente en este momento de Cataluña es que llega un disparate tras otro. Ayer se inauguraron las fiestas de la Mercé, las grandes fiestas de la Mercé. Y la pregonera de las fiestas de la Mercé, Marina Garcés, una señora que por lo visto es filósofa, a esta señora no se le ocurrió otra cosa en el pregón de arranque de las fiestas que poner al mismo nivel a las víctimas del atentado del 17 de agosto y a los terroristas abatidos en Cambril. Iguala una cosa con la otra esta Marina Garcés.
Tots portarem amb nosaltres una absència dolorosa.
Todos notamos entre nosotros ausencias dolorosas. La de las personas que no volverán nunca más en Barcelona. No porque no quieran, sino porque el 17 de agosto perdieron la vida en las Ramblas, la Diagonal y los paseos de Cambrils. Y junto a ellos también la de unos jóvenes de Ripoll que tampoco volverán y de los que siempre tendremos la duda de si realmente querían morir matando como lo hicieron. Por todos ellos.
Per tots ells.
Hombre, no sé cuál es la filosofía de esta filósofa, pero los que no somos filósofos sabemos que una cosa son las víctimas y otra cosa son los verdugos. 7:21, 6:21 en Canarias. Están sucediendo más cosas que les contamos con la ayuda de Elsa Tadea y de Nicolás Rufo. El permiso de paternidad se ampliará a 5 semanas.
Partido Popular y Ciudadanos acuerdan ampliar una semana más la baja paternal. Pactan también crear un cheque guardería para familias con hijos de hasta 3 años.
Qué importante es esto, tener una política de familia. Claro, nadie puede tener hijos porque es un acto de heroísmo. Lucha sin tregua contra el incendio en Canarias.
El fuego está estabilizado, pero aún no ha podido ser controlado. La mujer víctima del incendio murió por proteger a sus animales. Logró salvar a las ovejas, gallinas y perros de su finca, que resultaron ilesos.
Anticorrupción pide investigar a la cúpula del Popular.
20 indicios para abrir un procedimiento contra los 2 últimos expresidentes de la entidad, Ángel Ron y Emilio Saracho, por la quiebra del banco.
La bajada del IVA del cine figurará en los próximos presupuestos.
Hacienda dejará de recaudar hasta 60 millones de euros. El ministro Méndez de Vigo espera que la noticia sea bien recibida en el Festival de Cine de San Sebastián, que ha arrancado este viernes.
Londres pide 2 años de transición para el Brexit.
Teresa May asegura que a cambio el Reino Unido seguirá contribuyendo al presupuesto de la Unión Europea hasta 2020.
Recta final de las elecciones alemanas.
Más de 61 millones de alemanes están llamados a las urnas mañana domingo. Los sondeos dan como ganadora a Merkel. Los xenófobos de Alternativa por Alemania podrían convertirse en la tercera fuerza.
Uber tendrá que dejar de operar en Londres.
Pierde la licencia por no garantizar la seguridad de los usuarios. La medida afecta a unos 40.000 conductores. La compañía tiene la intención de recurrir.
Carmena no da ejemplo.
La alcaldesa de Madrid ha tenido que pedir perdón por utilizar su vehículo privado en el día sin coches. Dice que no se acordó.
nueva jornada de liga con partidazo en el Metropolitano.
A partir de la una, el Atleti recibe al Sevilla, segundo contra tercero. El Madrid de Zidane juega a las 4:15 en Vitoria contra el Alavés de su hijo Enzo. A las 9:45, nuevo derbi catalán en la liga. Por primera vez se va a jugar un Girona-Barça y completa la jornada de este sábado el Málaga-Athletic de Bilbao.
Elsa Tadea, ¿qué tiempo nos espera para este primer fin de semana? Es el primer fin de semana de otoño, no me había dado cuenta. ¿Qué tiempo tenemos por delante?
Pues mira, las temperaturas solo descenderán hoy en las Rías Bajas y en el noreste de Cataluña. En el resto del país subirán unos grados. Tendremos tormentas localmente fuertes en Cataluña e intervalos de viento fuerte en las Islas Canarias Occidentales. Cielo nuboso en Baleares y zonas próximas con probabilidad de chubascos. Cielos despejados excepto en el estrecho, Melilla y el norte de Canarias, donde tendremos intervalos nubosos con lluvias débiles.
Pausa y seguimos. Gracias, Elsa.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Era un gran profesional de policía con una trayectoria
me fui
importante.
A vivir a la Sierra de Madrid y al final acabó pues siendo un poco de las manos,
pues,
¿no?
Un posado con mi hijo subacuático y que me ahogaba. Horroroso.
Parece ser que hay una nube tóxica y tenemos con nosotros al alcalde de...
¿Qué está pasando? Los sábados y domingos de 10 a 2 de la tarde estás en Fin de Semana con Cristina López Slichting. Estás en COPE.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
51.578, serie 117.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Este fin de semana...
¡Hola, hola!
Toda la liga se juega en COPE.
Pues todo tuyo, Manolo, que empieza.
Atlético de Madrid, Sevilla, Alavés, Real Madrid, Girona, Barça. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Líderes indiscutibles de la radio deportiva.
Escucha a César Lumbreras este sábado desde las 8:30 en Agropopular.
La actualidad agraria de la semana, los precios, los mercados, la crónica de Bruselas, el tiempo, todo eso y mucho más es lo que ofrecemos los sábados en Agropopular y lo contamos de forma amena y divertida.
César Lumbreras te informa este sábado en Agropopular a partir de las 8:30 de la mañana. Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Por favor, no dejes que los años enfríen tus relaciones. Toma Energisil Vigor y recupera la ilusión por estar con tu pareja. Energisil Vigor, tu energía vigorizante. Te lo dice Manolo Lama.
Una pregunta. ¿Cómo decidiste tu seguro de hogar? ¿Te lo has planteado? Piénsalo bien.
La mejor decisión siempre es Línea Directa. Cámbiate y tendrás el seguro de hogar con todo y además el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Recibir un paquete y pensar que el cartero sabe lo que hay dentro. Creer que el cartero tiene visión de rayos X. Algo muy nuestro. Como Correos.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo, emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
¿No crees que va siendo hora de remodelar esto?
Duda número 53.
Dudo que sea el momento.
En ICO creemos que cualquier momento es bueno para que vuelvas a creer en tu negocio. Por eso financiamos los proyectos de las pymes y autónomos de nuestro país. Líneas ICO, empieza a creer.
Oye, pues nos ha quedado como nuevo.
Infórmate en tu banco, en ICO.es o en el 900-121-121.
Las ranas no croan, cantan. Bueno, al menos esta, que te ha escrito una canción. Una canción para celebrar que has puesto el lavavajillas y la lavadora a plena carga, evitando que su río se vacíe. Y tú pensando que solo estabas ahorrando en tu factura. Con un pequeño gesto consigues más de lo que crees. Controlas tu energía. Gobierno de España. Infórmate en idae.es.
Norwegian
y Viajes El Corte Inglés estrenan aviones, y eso es una gran noticia, porque todos los días no tienes la posibilidad de viajar a los mejores destinos estrenando avión con un pedazo de compañía como
Norwegian.
Eso sí, no hay quien pronuncie bien
Norwegian.
Por eso hemos traído a Olaf, para que nos eche una mano. Hola, Olaf.
Norwegian.
Pues eso, viaja a Europa, Islas Canarias y Baleares disfrutando de wifi gratis y pagando en 3 meses. Ven ahora a Viajes El Corte Inglés y reserva tu vuelo con
Norwegian y Viajes El Corte Inglés.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los madrugadores que en este sábado ya están despiertos, buscando información, buscando análisis. Nosotros llevamos aquí una horita y media contando noticias, contando historias. Vamos a actualizar esa información con la ayuda de JF La Mata. Anulada la última web que tuiteó, gracias, JF. Puigdemont.
El Tribunal de Justicia de Cataluña desactiva el dominio que señalaba los colegios electorales en el referéndum.
Reforzadas las labores de rescate en México.
Expertos procedentes de España, Israel o Japón participan en la ayuda a las víctimas del terremoto que ha causado cerca de 300 muertos. Por su parte, en Puerto Rico, 70.000 personas han sido evacuadas ante la posibilidad de que se rompa una presa en el norte del país.
China ejecuta las sanciones a Corea del Norte.
Pekín limita la venta de petróleo y suspende las importaciones textiles a la dictadura de Kim Jong-un en cumplimiento de las sanciones acordadas por la ONU por la política nuclear de Pyongyang.
663-1109, nuestro teléfono para que manden sus mensajes de WhatsApp. ¡Nos vamos al cine! Aquí está Jerónimo José Martín. Don Jerónimo, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Te echaba de menos ya, ¿eh?
Sí, claro. Yo a ti también mucho, ¿eh?
Sí,
a ti también mucho.
Qué bueno.
Bueno, vamos a ver qué tenemos de estrenos. Me has comentado antes que vas a dejar lo bueno para el final. Esto es como los niños pequeños, ¿sabes?
Claro,
cuando le ponen en el plato
el chocolate
bueno,
del...
Esto no te gusta. No, es que como me gusta guardando. Más, este me lo dejo para el final.
Esto es. Vamos a empezar por lo más publicitado, si te parece que no es lo mejor, como suele pasar habitualmente. Sí. O sea que empezamos con espías, ¿quieres, no?
Venga.
Kingsman, el círculo de oro.
Hoy es el principio de una nueva era.
Esta es la típica situación en la que hay que salvar el mundo. Tenemos inteligencia y destreza.
Los modales hacen al hombre.
¿Sabéis lo que significa?
Bueno, esto es parodia de 007 basada en unos cómics de Dave Gibbons y Mark Millar, con un humor muy british, más bien cáustico, a veces un poco zafio. Y es muy hiperviolento ya desde los cómics. O sea, quiero decir que la anterior película, que fue un éxito, sobre todo por el reparto, porque claro, tú juntas ahí a gente como Mark Strong, que es un gran cómico, Colin Firth, el propio protagonista Taron Egerton, que es uno de los actores de moda, y entonces es una agencia privada de espías, que es como una parodia de 007, que esta vez se enfrentan a una narcotraficante. Sí, que esta vez además entran en contacto con sus primos americanos que oyen música country y tal. Es todo muy tópico. Y beben whisky de donde está, por supuesto, no podía ser otro, Jeff Bridges y Channing Tatum, que están en todas estas películas que salen así, ¿no? Y se enfrentan con la super narcotraficante malvada del mundo, que es Julianne Moore. Hay todo un juego con la legalización de las drogas y tal. Juegan un poco siempre en el borde este, de modo que la película estrictamente no es una película familiar, o sea, es una película más para adultos divertida, entretenida, trepidante, con secuencias de acción muy bien rodadas por Matthew Vaughn, pero en fin, o sea, no es ni mucho menos para todos los públicos, es muy violenta, hay mucha sangre, quizá menos que en la anterior, pero lo es, y con más de un toque zafiete de estos, ¿no? De decir, o sea, que no es la película, dice, ¿a quién se la aconsejo? Al que le guste el género y al que tenga un cierto estómago para la violencia y las zafiedades, ¿no?
Como sea, no
un
poco recomiendas sensible. Kicksman.
No, vamos, sí, a esa gente, vamos, si quieres estar mal y quieres echarte una risa, pues vete a ver Kicksman, ¿no?
Bien.
O vete a ver la Lego Ninjago película, ¿qué tal?
Un verdadero ninja sabe cuándo luchar y cuándo ocultarse entre las sombras. ¿Preparados para arriesgar la vida por Ninjago?
¡Ninjago!
Hacía tiempo que no me sentía así de bien.
Bueno, esta es la tercera película de animación basada en estos muñequitos y tal, que tiene una animación muy limitada, como sabes, ¿no? Pues están hechos con cuadraditos. Las anteriores eran muy ágiles, muy divertidas. Esta también es ágil, divertida a ratos, pero tiene un guión caótico. Esta vez son, lo que están reflejando son los ninjas, que además está ahí por medio, sale, de hecho, Jackie Chan, que es uno de los personajes, y son ellos luchando contra un malvado que quiere una y otra vez conquistar la ciudad de los Lego y que además es el padre de uno de los ninja que sufre bullying en el colegio por eso, porque es el hijo del malvado y tal. Bueno, tiene alguna gracia, pero es tan caótico el guión que yo capoté en la película. O sea, mira que a mí me gustan los dibujos animados.
Yo,
o sea,
aquí una anotación.
No creo que te
a
mueva
pie de página. Si a Jerónimo José Martín hay una película de animación que no le ha gustado, es que la película es rematadamente mala, porque Jerónimo tiene...
Bueno, aquí el guión. El guión, la animación es buena.
Ah, la animación es buena.
Pero el guión es un caos, de mucho cuidado, y luego imita Star Wars y tal, no es nada original. Y la siguiente me ha decepcionado porque tiene una pinta espléndida, el director es muy bueno, Stephen Frears, ya dirigió La Reina de Queen, en plan biopic de estos británicos de época. Y este va en la misma línea, La Reina Victoria y Abdul.
Quiero que el señor Abdul me enseñe.
Pero es indio.
Y yo soy la reina de Inglaterra.
¿Vas a despedir a ese campesino indio?
¿Cómo te atreves ahora? Es mi amigo.
Bueno, ya de La Reina Victoria hubo una película que yo no sé si te acuerdas, que se llama Su Majestad Mrs. Brown.
Sí, y luego John la Madden. Serie que se estrenó hace unos meses, dirigida por Jean-Marc Vallée,
sí,
sobre la relación con el príncipe Alberto. O sea, La Reina Victoria, no sé qué le pasa.
Pero tiene un montón de historias de estas extrañas.
Está de moda.
Bueno, pues en la recta final de su vida le hizo Tilín, un indio que le llevó un regalo. Tilín no se sabe hasta qué punto. En la película dice que fueron amigos, sin más, ¿no? Pero le hizo su confidente, claro, entre la desesperación de la corte, que decía, bueno, ¿y esto qué es, no? Entonces, Judi Dench, como la Reina Victoria, está sensacional. El que hace de Mohamed, Abdel Akhtar, pues bueno, bien. Ali Fazal no lo hace más, que es el que hace de Abdul. No está mal. Pero luego toda la corte está demasiado caricaturizada. O sea, ajá, es como un
es
humor...
Es poco verosímil.
Un humor un poco histriónico, un poco... Con lo cual pierde punch dramático, supuestamente para ganar en comedia, pero acaba siendo una película que no está mal, está muy bien, por supuesto, de fotografía puesta en escena, vestuario, ambientación, el propio drama de ella, que ya se ve que está rozando ya la demencia senil, y claro, Judi Dench está pues de premio, ¿no? Pero se le ha ido un poco de las manos a Stephen Frears, que hizo una grandísima película con The Queen, y aquí no es una grandísima película, es una peliculita que está un poquito fuera de tono.
De época, ¿no?
De época, pero se le ha ido un poco el tono al recrear a la corte. O sea que,
bueno, ¿tú que
yo sé que hay mucha gente que quiere verla porque puede pertenecer al club de las cursis y los cursis, y está en esa línea al que yo pertenezco. Por eso me ha decepcionado quizá un poquito más. Es una película notable, de todas maneras, pero tú, decepcionante.
Tú que eres un hombre curioso, investiga el porqué de este revival de La Reina
Victoria. Sí, habrá que investigarlo.
Porque hay una fascinación por el personaje.
Un personaje aquí, realmente que ha marcado, marcó una época.
Porque fue larguísimo su reinado.
Es larguísimo, cultural y políticamente tuvo... Claro. Pero no sé por qué tenemos esta admiración.
Aquí la presentan como una liberal. En fin, habrá que indagar porque es interesante lo que cuentas. La mejor película de la semana,
ver,
con diferencia,
fin,
es un poco minoritaria, por eso la he puesto un poco más adelante, y viene de Dinamarca, se titula A War, una guerra. Y es una película, como todo lo que llega a Dinamarca, potentísima. Ya sabes que los daneses tienen dos de las mejores directoras, Susanne Bier y Lon Scherfig, con unos dramas contemporáneos sensacionales.
Pero esta es un empieza, cine muy frío a veces.
Sí, pero esta empieza con una película de guerra sensacional, es un destacamento de soldados daneses en Afganistán, sufren una emboscada y entonces el jefe, el oficial, toma una decisión discutible, tan discutible que es imputado en Dinamarca por crímenes de guerra contra la población civil. Entonces, es una situación sensacional, está casado con dos niños, tiene que salvar, sufren situaciones muy duras ahí, está muy bien filmado toda la primera parte, que es película bélica estricta con un realismo tremendo. Es una película que optó al Oscar a la mejor película en habla no inglesa, es de un danés llamado Tobias Lindholm, y la verdad es que las interpretaciones, la puesta en escena, todo es de una solidez, de una potencia que ya nos gustaría en España tenerla, ¿no? Porque realmente Dinamarca es uno de los países, claro, ahí está Dreyer, de maestro, de gran maestro, ¿no?, que ofrece unas películas sensacionales. Es minoritaria, no te alegra el fin de semana, pero al que le guste el cine, vale, desde luego, Aguar es la mejor película.
Esta es tu recomendación.
Hay otra más, porque luego nos llegan dos películas de ambientación judía relacionadas con la Segunda Guerra Mundial. La primera es de un grandísimo director, que es Radu Mihailianu, que hizo dos obras maestras, Vete y vive y El concierto, y que aquí ha fallado en La historia del amor.
Si la amas, Leo, debes dejarla marchar.
El amor solo existe en los libros.
No es cierto.
¡Te quiero!
El amor existe.
Con suerte, algún día volveréis a encontraros.
Esto se basa en una novela de Nicole Krauss.
El doblaje
es horrible, horrible. Pero en original la película, sí, es muy poderosa.
Hombre, porque Betty Vive fue un peliculón.
Un peliculón. Y el concierto a mucha gente le entusiasma.
Hombre, también.
Muy buena. Aquí está Derek Jacobi al frente, en el Nueva York de los años 80, 90. Sí. Es un anciano que rememora una historia de amor que vivió en su pueblo, un pueblo judío polaco, arrasado por los nazis. Y entonces ahí se separa de una chica que pierde el contacto con ella. Y a lo mejor hay unas pistas que le llevan a reencontrarse. La puesta en escena es sensacional, como siempre, en Radu Mihailianu. Ahí aparece de pronto Gemma Arterton, que es una actriz impresionante. Sofía Nelise está muy bien. Derek Jacobi también. El problema es que el guión, las idas y venidas en el tiempo, ya sabes que son complicadas.
Sí.
Y entonces ahí hay, no solo, digamos, tramas entrecruzadas, sino también tonos entrecruzados. Hay algún toque, digamos, más que surrealista, fantástico o religioso, que no está del todo bien metido,
o sea,
y te
no
despista,
le falla la,
¿no?,
historia, sino no, la narrativa.
La narrativa, esto es. Entonces acabas teniendo una sensación un poco caótica, aunque tiene momentos impresionantes, tan impresionantes como esta banda sonora.
La banda sonora
de Armand Amar, que es buenísima.
Es que
buenísima.
Este hombre utiliza bandas sonoras fantásticas, porque recuerdo, claro, la de Betty Vive
y era sensacional.
Espelante.
O sea que es una gran película fallida, en mi opinión. Ya. Está por debajo de esas, pero al que le guste el buen cine, que vaya a verla, aunque verá que es decepcionante.
Repetimos el título, La historia del amor.
Y luego hay otra película de ambientación, sí, judía, que ha sido para mí una sorpresa, porque es una comedia negra muy arriesgada y que les ha salido muy sólida. Bye bye, Germany.
Vamos a vender al por mayor ropa de hogar. Es un vendedor de primera.
Despierta sentimientos de culpa en los alemanes.
Hitler está muerto, pero nosotros seguimos vivos.
Esta es la adaptación de un par de novelas de Michael Berman, que es también el guionista, y dirigida por un tal Sam Garbarsky, que yo no conocía, alemán, y es muy arriesgada porque es la posguerra, está muy poco contado. ¿Qué hacen los judíos que salen de los campos de concentración y vuelven a Alemania? Muchos de ellos acaban yéndose a Estados Unidos, pero entre medias se buscan la vida. Y aquí es un grupo de ellos que han estado todos en campo de concentración y montan una empresa de venta de ropa de cama, en el que ellos establecen un poco la venganza judía contra el holocausto, y es engañar a las alemanas,
¿sí?,
vendiéndoles a un precio desorbitado un material que no está mal, pero que, en fin, ellos lo presentan como si fuese del Ministerio de Transporte y tal. Son unos pícaros.
Yeah.
¿Qué pasa? Que uno de ellos, las autoridades estadounidenses le están investigando como posible colaborador de los nazis, no se sabe si como capo, figura que ha sido muy poco trabajada, sí, en el cine, y quien vaya a Auschwitz saben lo que son los capos,
sí.
Que eran esos
es
judíos.
Es que Jerónimo José Martín ha pasado este verano por Auschwitz.
Pasa por Auschwitz. He visto las caricaturas terribles, crueles, que los propios prisioneros hacían de sus con géneros judíos que ayudaban a los nazis y
eran
más crueles.
Es un tema arduo este, es un tema interesante.
Aquí en este caso era un cómico, es un cómico, con lo cual juegan con todo ese tema de la comedia y el drama, que es lo que juegan en la película. Es una película con tono de comedia contándote unas tragedias tremendas. Tremendas. Me ha gustado, está muy bien interpretada, hay que anotarse al Sam Garbaski, y es una buena película que está un poquito a tono con la de la historia del amor, de modo que las tres últimas, A War, Una Guerra, La Historia del Amor,
elígenos una.
Y Bye Bye Germany son las mejores. Hombre, para mí la mejor, sin ninguna duda, la más sólida, es A War, Una Guerra. Lo que pasa es que es una película bélica, Afganistán, la hemos visto. Quien haya visto el cine danés y sueco de los últimos años ha visto unas cuantas parecidas. Pero de luego es muy buena película.
Y más asequible La Historia del Amor.
Sí, sí. A pesar de que sea irregular, yo Radu Mihaileanu me gusta muchísimo.
Muy bien.
Esto porque Bye Bye Germany es más difícil de tono.
Esto es lo que te queríamos oír decir. Claro. La Historia del Amor, digamos que la ponemos como recomendación primera.
Sí, también, digo, con esa salvedad de que es una película difícil.
Es que es
irregular, digamos.
Sí, irregular, pero buena.
Pero buena, es buena película. Sí.
Gracias, Jerónimo.
Gracias a ti.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Todos los años, mi abuelo y yo trabajábamos en la misión. Construir un cohete para irnos los dos a vivir a la luna. Cada año íbamos consiguiendo las piezas. Casi lo teníamos. Solo nos faltaba el retrovisor interespacial. El año siguiente lo conseguiríamos. Pero ese año, cuando llegué a su casa, me di cuenta de que mi abuelo ya se había ido a la luna sin mí. Ahora soy investigador y vivo con otra misión. Intentar llegar hasta él y hasta los millones de personas que sufren Alzheimer. Colabora en fundacionreinasofia.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos vamos en este momento hasta México, hablamos con Eduardo Sánchez. Don Eduardo Sánchez es portavoz del gobierno mexicano, tiene rango de ministro. Eduardo Sánchez, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, muchas gracias a ustedes. En primer lugar, si usted me lo permite, quisiera agradecer a nuestra madre patria, a España, a las muestras de solidaridad que hemos recibido desde México, de los ciudadanos españoles que han mostrado su preocupación, su empatía y su ayuda hacia México. De verdad, muchas gracias.
Don Eduardo, díganos, vamos, ¿cuál es la situación de las víctimas mortales? Se acercan casi ya a 300. ¿Temen ustedes que ese número de víctimas mortales se eleve de forma considerable en las próximas horas? ¿Podría incrementarse significativamente?
No, afortunadamente no. Ya las labores de rescate de personas que puedan estar atrapadas bajo los escombros ya prácticamente están terminando, es decir, son pocos los lugares en donde se tiene la sospecha o la mínima evidencia de que existan personas con vida. También donde haya posiblemente los cuerpos de personas ya fallecidas, también ya son unos cuantos lugares. Creo que vale la pena recordar un poco a la gente acá allá en España, que en las últimas semanas México primero vivió los efectos de un huracán, de dos tormentas tropicales, de un terremoto que afectó a los estados de Chiapas y Oaxaca, después otro huracán, después otro tormenta tropical y ahora este terremoto. Y la verdad, hay que decirlo, lo que hemos presenciado es que los efectos devastadores pudieron haber sido mucho peor, pero existe una enorme cultura en México de la protección civil. Ajá. Y lo que antes hubiera costado decenas de miles de vidas, hoy está muy lejos de ello. La sociedad mexicana, el pueblo de México se ha volcado en ayuda, en solidaridad. Las instituciones están trabajando muy bien, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, desde luego el gobierno federal. Y hoy esto ha hecho una enorme diferencia. Yeah. Hoy en México el gran reto que tenemos hacia adelante es el proceso de reconstrucción que prácticamente se estará iniciando la próxima semana.
Vamos a ver, se ha hablado de la posibilidad de utilizar maquinaria pesada en alguno de los edificios más afectados cuando todavía no se sabía si había supervivientes. ¿Esto ha quedado desmentido? ¿Cuál es la situación?
Eso es falso, desde luego que es falso. El presidente de la República lo dijo ayer, los protocolos de protección civil mexicanos establecen que ante la mínima evidencia o sospecha de que exista vida humana, no solamente no impide el paso de maquinaria, sino obliga a las brigadas de rescate a continuar la búsqueda. Es decir, aquí el efecto es exactamente al contrario. En el momento en el que existe una evidencia o una sospecha, la obligación de las brigadas de rescate es continuar su trabajo hasta agotar todas las posibilidades.
Se han producido durante estos días unas muestras de solidaridad impresionantes, las noticias que nos llegan de todo el mundo que ha querido echar una mano, que ha querido ayudar a los rescates, son realmente impresionantes. ¿Pero eso ha provocado alguna descoordinación? O sea, ¿hay que hacer una llamada a un cierto orden no existe ese problema?
Así es, en lo que nosotros hemos vivido es que en las situaciones de emergencia está la respuesta de la gente que de pronto empieza a ver diversas fuentes de información. Por eso hemos recalcado aquí en México que estamos haciendo flujos de información constantes a través de las cuentas de redes sociales y de medios de comunicación del Sistema Nacional de Protección Civil. Está ahí la cuenta de Twitter, ahí se está poniendo información constantemente y alimentando de datos que puedan ser valiosos para la gente y que puedan ser considerados de manera seria. Hemos visto también que al mismo tiempo de una respuesta muy positiva de la mayoría de las personas, unos cuantos están tratando de desorientar a la gente a través de las redes sociales, lo cual es muy lamentable. Pero bueno, eso está ocurriendo y nosotros a través de cuentas institucionales estamos dando información veraz.
¿Una primera evaluación de daños materiales se ha hecho?
Sí, en Oaxaca y en Chiapas. De hecho, es que el presidente va ahora hacia Oaxaca para recibir los datos del censo. Podría yo darles la información exacta más tarde, pero la estimación es de aproximadamente 50.000 viviendas que han sido dañadas. Para dar una proporción de lo que significan 50.000 viviendas, la compañía mexicana que más casas construye al año construye alrededor de 10.000. Es una proporción enorme, sobre todo porque se trata de una zona de gran marginación en donde la gente vive en pobreza y sus casas pues han sido derribadas. El presidente ha ordenado la inmediata instalación de albergues, el Ejército y la Marina Armada de México han enviado también ya comedores comunitarios en donde todos los días se le está dando de comer, de desayunar y de cenar a la población más vulnerable.
¿Hay alguna estimación de cuándo se puede volver a una cierta normalidad? Bueno, la normalidad, claro, de las familias que tienen víctimas, esa nunca se recuperará. Pero digo, de una cierta normalidad cívica, ¿ustedes tienen alguna estimación de cuándo puede volver la vida normal a las zonas más afectadas?
Es difícil de precisarlo porque en los estados de las zonas donde el terremoto tuvo mayor afectación, en los estados de Oaxaca y en Chiapas, la población vive muy dispersa en la geografía, las vías de comunicación son muy poco eficientes y esto no nos permite dar un pronóstico porque no es homogéneo la circunstancia. En la Ciudad de México, que son avenidas, que son edificios, calles, es relativamente mucho más fácil llevar maquinaria, llevar equipo, llevar trabajadores, pero en estas zonas es más complicado. Lo que sí es un hecho es que necesitamos también reactivar el proceso económico de estas comunidades. Entonces se están haciendo programas de empleo temporal a los pobladores para que participen en la remoción de los escombros, para que participen en el trabajo de reconstrucción y que este trabajo les sea remunerado para que el dinero que reciban ayude a reactivar la economía de las pequeñas comunidades.
Eduardo Sánchez, portavoz del Gobierno de México, gracias por haber estado con nosotros. Un fuerte abrazo para usted, para todos los mexicanos que han sufrido tanto en este movimiento de tierras desde aquí, desde España.
Lo recibo con gratitud y de regreso un mensaje de enorme cariño del pueblo de México al pueblo de España que tanta solidaridad le ha mostrado. Muchas gracias a todos.
Buenos días. Aquí está Nicolás Rubio con su resumen.
Hola,
de
¿qué tal,
prensa. Buenos días, Nico. ¿Qué nos cuentas? Con las portadas, con las no portadas de los periódicos, que está la cosa jugosa hoy, me parece, ¿no?
Exactamente, está bastante jugosa, Fernando. Empezamos por el diario ABC, que se centra en el adoctrinamiento de niños en algunos colegios catalanes. En la fotografía que ilustra la portada, tomada ayer en el ensanche de Barcelona, vemos como tres niños que no deben tener, yo creo que no más de 3-4 años, en un acto de la CUP, están pintando pancartas a favor del referéndum ilegal y en contra de la monarquía. El independentismo recluta a los niños. ABC denuncia en portada que el Govern insta a los directores a ceder colegios para el 1 de octubre. La CUP utiliza a los menores en la calle y los institutos premian a los alumnos que se movilicen a favor del referéndum ilegal. El director de ABC, Víctor Rubido, escribe que lo que en cualquier país civilizado sería un escándalo, en Cataluña, instalada en el paroxismo, parece que ya vale todo. Hasta mancillar la inocencia de la infancia, los separatistas están secuestrando los bellos años de la infancia para teñirlos de odio. En La Razón, otro apunte sobre el acoso educativo. Un padre denuncia que su hijo no pudo ir a clase porque le mandaron a pegar carteles.
Ahí es nada. El País trae una información propia, revela que la propaganda rusa sacude el proceso soberanista.
Así es, Fernando. El diario de Prisa cuenta hoy que la maquinaria de injerencias rusa penetra la crisis catalana. La Red Global, que actuó en su día a favor de Donald Trump y el Brexit, se centra ahora, según El País, en España. ¿Cómo funciona esta trama? Pues difunde noticias falsas, sirviéndose de portales de Internet o activistas como Julian Assange, bulos como que la Unión Europea puede expulsar a España por la respuesta de la justicia y el gobierno al referéndum ilegal. De esas noticias falsas, luego se hacen eco miles y miles de perfiles automatizados en las redes sociales como Twitter. Y en su editorial El País, este sábado, vuelve a cargar contra Podemos. Acusa a Pablo Iglesias de ser cómplice de los separatistas y de aprovechar el conflicto para debilitar la democracia. El País arremete también contra Iglesias por sus declaraciones sobre presos políticos en España. Que el partido, que ha sido incapaz de condenar la represión en Venezuela, pretenda ahora dar lecciones de democracia y derechos humanos a los españoles, según El País, es un escándalo de tal magnitud que debería merecer la reprobación de sus votantes y simpatizantes.
¿Qué dicen los periódicos sobre la respuesta judicial, sobre la respuesta de la Fiscalía al desafío soberanista?
Pues El Mundo destaca que el brazo callejero de Puigdemont desafía la denuncia por sedición. Los líderes de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium, que se exponen hasta 15 años de cárcel, retan a la Fiscalía y llaman a la movilización permanente. Cayetana Álvarez de Toledo asegura que por fin, después de 40 años, el Estado se ha hecho presente en Cataluña, que su irrupción ha sido tardía y, por tanto, estrepitosa, se pregunta la columnista del Mundo. Pues sí, pero bien gestionada puede marcar un tiempo nuevo y bueno para la libertad. La portada del diario La Razón pone también el foco sobre los sediciosos. La justicia pone coto a la sedición, reza el editorial del periódico que dirige Paco Maruenda. El Estado de Derecho no va a desaparecer de Cataluña bajo la agresión de unos golpistas que, al menos hasta ahora, se han creído impunes. La foto en la portada de estos dos periódicos, en La Razón y en El Mundo, es para los miembros de la Asamblea Nacional Catalana saliendo a la carrera con cajas llenas de documentos de la sede ante el temor a un registro de la Guardia Civil. Toma la caja y corre. Leemos en La Razón, que también podría haber titulado "Con cajas y a lo loco".
¿Algo más que destacar en las portadas de los periódicos?
La Vanguardia, Fernando, incluye en su portada ese polémico pregón de Marina Garcés en el arranque de la Fiesta de la Merced. Polémico pregón que hemos escuchado aquí desde primera hora. La filósofa lamenta por igual las muertes de las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils y las de los terroristas. Garcés soltó, como ya hemos escuchado y como tú estás repitiendo, con la emisión de ese sonido ayer, sí, en la Fiesta de la Merced, Garcés soltó sobre los asesinos del 17 de agosto en Barcelona y Cambrils que siempre tendremos la duda de si realmente querían morir matando como hicieron.
Fíjate, ¿qué tenemos de información internacional que destacar?
Brevemente, ABC señala que la primera ministra británica, Theresa May, plantea un Brexit a la carta. El diario del Grupo Vocento destaca que el Reino Unido quiere romper con la Unión Europea por completo, pero al tiempo desea continuar disfrutando de sus ventajas comerciales. El País también en portada. Londres pide una tregua de 2 años para la total desconexión de Europa.
Gracias, Nico. Así viene la prensa. Aquí, la ventaja de madrugar, con este programa, que se queda uno con la prensa leídita de arriba abajo con la ayuda de Nico. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ático o casa adosada, blanco o negro, mejor en coche o en moto. Así es como creemos que podemos ofrecerte una propuesta de seguros totalmente personalizada. Preguntando. Sabadell Protección. Nuestra propuesta personal de seguros. Más información en bancosabadell.com/sabadellprotección. Sabadell. Estar donde estés.
Cuando te sale tu lado Quijote o tu estilo Don Juan, nos inspiras. Por eso fabricamos aquí. Disfruta de un Citroën Made in Spain desde 10.300 euros. Y además en 1.500 unidades llévate el Citroën Advanced Comfort con hasta 1.500 euros adicionales de regalo en equipamiento de seguridad, tecnología y confort. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Soy Pastora Vega. ¿Quieres verte más joven? Pues toma Isovital Antiox. Con Isovital consigues una piel más joven, tersa e hidratada. Isovital Antiox, en farmacias y para farmacias.
Aquí podrás disfrutar de la naturaleza y de uno de los espacios protegidos más espectaculares de Europa. Descubrir el paraíso interior de Jaén, saborear su gastronomía, desconectar de sus pueblos o sentir la aventura del turismo activo. Recorrer los nacimientos del Guadalquivir y del Segura o sorprenderte en el curso del río Brosa. Pero solo conocerás el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas si lo vives intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Sabes cuál es el principal ingrediente para preparar platos exquisitos? Una cocina recién reformada. Llama a Cofidis y podrás disfrutar de un crédito con unas condiciones inmejorables. 902-432-432 o entra en cofidis.es. 902-432-432. Cofidis, tus proyectos tienen crédito.
Se acabó el escaqueo a la hora de pagar. Con Unipay Bizum, las cuentas a escote y sin excusas. Porque con la app Unipay Bizum de Unicaja, puedes enviar, recibir o compartir gastos al instante seleccionando un contacto de tu agenda. Así de fácil, si llevas móvil, llevas dinero. Descárgala gratis, dale un nuevo uso a tu móvil. Unicaja.
¿Por qué cuando estamos en la calle y llueve levantamos los hombros? ¿Y por qué si en el nuevo Nissan Micra ha cambiado todo, se sigue llamando igual? Hay preguntas que no podemos responder. Nuevo diseño, nuevo interior y lo último en tecnología por 9.900 euros financiando con Magic Plan de RCI Bank. Nuevo Nissan Micra. Todo nuevo menos el nombre. Nissan Innovation at Excites.
Tu colección de vinilos no es solo una colección de vinilos. Es un viaje al pasado. 47 LPs originales, 8 ediciones de coleccionista, 1.587 minutos de música de verdad.
Pero tu casero no lo tiene asegurado. Asegurar lo que para ti vale mucho cuesta menos de lo que imaginas con el seguro para inquilinos de Verti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que tienen la inteligencia, la sensibilidad de estar despiertos ya a esta hora de la mañana, buscando historias, buscando información, buscando análisis. Miren, lo que sucede en Cataluña no es algo de políticos, o no es algo solo de políticos. Lo que sucede en Cataluña no es algo solo de periodistas. Lo que está sucediendo en Cataluña es algo que está lleno de historias personales, de historias concretas, de ojos, de caras. Yo quiero empezar esta hora contándoles la historia de Antonio. Antonio es un guardia civil que desde hace tiempo trabaja en Cataluña, que tiene una circunstancia no fácil, vive bajo una importante presión. Y el jueves a Antonio le dijo su hijo, que volvió medio llorando a casa, su hijo que tiene 12 años, que en el instituto en el que estudia iban a hacer una planta para que los niños apoyaran el referendo. Claro, Antonio levantó el teléfono y llamó inmediatamente al director del instituto diciendo que su hijo no debía de ser instrumentalizado para según qué causa ideológica. Ha contado su historia, Antonio, Guardia Civil, aquí en Herrera en COPE.
El punto ya de ebullición
llegó cuando me dijo que hoy a las 2:15 iban a hacer una plantada en el instituto para pedir que se pudiera votar y a favor del proceso. Y eso yo no lo he tolerado. Hoy a las 8 estaba hablando con la directora del centro. Se lo he dicho, mi hijo no va a participar en ningún acto político.
Esta historia de Antonio, ¿qué significa? Bueno, pues que las movilizaciones organizadas por aquellos que promueven el referéndum secesionista, que estaban hasta ayer por la noche centralizadas frente al Tribunal Superior de Justicia, ahora se están trasladando a las universidades y a los colegios. Ayer hubo ocupación de la Universidad de Barcelona. El gobierno está pidiendo a los directores de los colegios que cedan la llave para abrirla para el referéndum. Y la CUP está utilizando menores en la calle. Y en los institutos se está, en muchos institutos, intentando movilizar a los chicos, a los adolescentes, para que se pronuncien a favor de el proceso secesionista. En un instituto de Lod, por ejemplo, envió el miércoles una notificación a los padres para que autorizaran su asistencia a una concentración. Y como esos podemos poner muchos ejemplos. El gobierno ya ha anunciado que va a poner en marcha una inspección para ver qué está sucediendo. El gobierno, por cierto, que ya ha anunciado, a través del Ministerio de Interior, que va a mandar más guardias civiles. No quiere criticar el gobierno a los Mossos de Escuadra, que, como saben, en los registros del miércoles al jueves se pusieron de perfil. Dice Méndez de Vigo que simplemente se trata de reforzar para evitar tumultos, manifestaciones tumultuarias.
Asumirán, por tanto, funciones de refuerzo y de apoyo a las unidades del Cuerpo de Mossos de Escuadra que tienen encomendadas las funciones de policía judicial, y asegurará también la mejor coordinación entre la Administración autonómica y la Administración central en el ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Para evitar manifestaciones tumultuarias, que es una expresión que se ha puesto muy de moda en las últimas horas, y ahora les explicaré por qué. La reacción del gobierno de la Generalitat ha sido de aurora boreal. Turull, el portavoz del gobierno, dice que en Cataluña no hay tumultos.
Todo el mundo ha visto que han sido pacíficas, alegres, cuántos claveles y cánticos han habido en todas las manifestaciones que ha habido. Estén seguros de que así será. De aquí al 1 de octubre se mantendrá la misma actitud. Se creen sus mentiras e intentan trasladarlas a Cataluña. El mundo ha visto que nuevamente no hay ni un papel en el suelo ni un cristal roto.
Ni un papel terra, ni un vidrio trancat.
Claveles y cánticos, dice Turull, que ha habido en las manifestaciones. Ursulinas paseando por las calles de Cataluña, Boy Scout, que entonan sus himnos. Pero este hombre, ¿dónde ha salido? Pues no ha visto las fotos. Claro que las ha visto. Las fotos de los coches de la Guardia Civil reventados. De la Guardia Civil teniendo que, defenderse con mucha dificultad cuando están acosados. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado una denuncia por sedición por los disturbios ocurridos del miércoles al jueves. Y en esa denuncia presentada se describe cómo los agentes tuvieron que realizar disparos ante la sede de la CUP para evitar un ataque inminente. Y dice Turull que son cánticos y claveles. Esta decisión de la Fiscalía se produce después de que se hayan terminado los interrogatorios en el juzgado número 13 de Barcelona, que, como saben, es el que lleva la investigación por la cuestión del referéndum. Ya están en libertad todos los arrestados, se han tomado medidas cautelares. Entre los arrestados estuvo en su momento Josep María Jové, que es el segundo de la Consejería de Economía. O que era, porque ahora el gobierno de la Generalitat quiere evitar la multa que le ha puesto el Constitucional. El Constitucional tiene capacidad para perseguir con multas a aquellos que incumplen sus resoluciones. Y lo que ha hecho el gobierno de la Generalitat ha sido disolver la Junta Electoral que había montado, donde estaba Josep María Jové. Lo que busca es evitar que pague esa multa de 12.000 euros. El gobierno refuerza la dotación policial en Cataluña, dice que no es para sustituir a los Mossos, pero el objetivo, la estrategia de Moncloa está clara. ¿Cuál es la estrategia de Moncloa? La estrategia de Moncloa es, sin suspender materialmente la autonomía, hacer muy difícil el referéndum, de modo y manera que no se puedan ofrecer cifras serias de participación en la cosa del 1 de octubre, que no tenga visos de seriedad y que, claro, sea tan ridículo el resultado, porque, hombre, alguna urna va a haber, alguna manifestación callejera va a haber en la calle, pero que, claro, que no tengan recursos suficientes, que no se puedan abrir muchos colegios y que al final, pues oye, hasta, digamos, que el nacionalismo, con todo de frente, diga, hombre, con lo que ha pasado, no podemos declarar la independencia. Y en este sentido, a pesar de toda la tensión, parece que el gobierno está consiguiendo su objetivo. Me remito, por ejemplo, a una declaración que hizo ayer Marta Pascal, la coordinadora general del PDK. Interesante declaración en la que descartó que su partido se plantee una declaración de independencia si el referéndum ilegal del 1 de octubre no se celebra con suficiente garantía. Es decir, que si el gobierno consigue su objetivo de que sean unas pocas urnas y unas pocas manifestaciones, ya está diciendo la Marta Pascal que, hombre, no se puede hacer una declaración unilateral de independencia.
Yo no me imagino ningún escenario que no sea el referéndum del 1 de octubre.
Al programa electoral,
pero en su programa electoral tenían declaración de independencia sin referéndum, señora Pascal.
Eso
no tiene sentido ahora. No es la medida que hemos acordado ni la que espera la ciudadanía.
Se trata de que venza el Estado, pero de que también convenza. Y parece que ya hay algún convencido.
Para la libertad, sangro, lucho, pero vivo.
Es Juan Manuel Serrat cantando los versos de Miguel Hernández, para la libertad, vivo, esa libertad que falta en Cataluña. Y Juan Manuel Serrat, que simpatiza con la causa de la consulta, se ha dado cuenta de que esta forma de promover un referéndum vulnera seriamente la libertad en Cataluña. Esto significa convencer. Serrat, que está de gira en Chile, ha dicho, que además es hipercrítico en el Partido Popular, en el gobierno, ha dicho que esta convocatoria de consulta no es transparente, que no puede representar a nadie, que la ley del referéndum ha marginado a la operación, a la oposición no soberanista.
La convocatoria del referéndum en Cataluña no es transparente, porque está creada con una ley de referéndum que está elaborada por el Parlamento de Cataluña, pero a espaldas de todos los demás miembros del Parlamento de Cataluña.
Pues claro, Serrat tiene sentido común y se da cuenta de que esto es un disparate y además apunta a algo esencial, que este proyecto ideológico ha provocado una fractura social en Cataluña bestial.
Esto crea en Cataluña una situación de una gran fractura social que, a mi modo de ver, va a costar muchísimo tiempo recuperar.
Pues esta es la gran tarea. No solo que el Estado convenza, sino que a partir del 2 de octubre se reconstruya y se empiece a cerrar esa gran fractura social. 8 y 10 están sucediendo otras cosas, se las contamos con la ayuda de Elsa Tadea y de Nicolás Rubio. Theresa May propone una tregua.
Pide un periodo de transición de 2 años para la total desconexión de Europa y asegura que el Reino Unido seguirá contribuyendo al presupuesto de la Unión Europea hasta 2020.
Recta final de la campaña alemana.
Merkel podría lograr este domingo su cuarto mandato. Queda por saber cuántos diputados lograrán el partido de extrema derecha Alternativa por Alemania, que entrará por primera vez en el Bundestag.
México se aferra a la esperanza.
4 días después del terremoto, los servicios de rescate continúan buscando supervivientes. Desde España, varios equipos de la UME están ya trabajando sobre el terreno. Las autoridades han confirmado que la historia de la niña viva bajo los escombros era falsa.
El permiso de paternidad se ampliará 5 semanas.
El Partido Popular y Ciudadanos acuerdan ampliar una semana más la baja paternal. Pactan también crear un cheque guardería para las familias con hijos de hasta 3 años.
Y se ha producido un disparate en la Merced, en la inauguración de las fiestas de la Merced. Marina Garcés, que es la pregonera, dice que es filósofa, puso al mismo nivel a las víctimas y a los verdugos del atentado del 17 de agosto.
Tots portarem amb nosaltres una absència dolorosa.
Todos notamos entre nosotros ausencias dolorosas. La de las personas que no volverán nunca más en Barcelona. No porque no quieran, sino porque el 17 de agosto perdieron la vida en las Ramblas, la Diagonal y los paseos de Cambrils. Y junto a ellos también la de unos jóvenes del Ripoll que tampoco volverán y de los que siempre tendremos la duda de si realmente querían morir matando como lo hicieron. Por todos ellos.
Matant, com van fer. Per tots ells.
Y dice que es filósofa. Confunde víctimas con verdugos. Telegráficamente, Elsa Tadea, el tiempo.
El otoño llega con una bajada de las temperaturas en las Rías Bajas y el norte de Cataluña. Tendremos alta probabilidad de chubascos en Baleares, Cataluña, Estrecho, Melilla y el norte de Canarias.
JF La Mata. ¿Qué están diciendo los oyentes a lo largo de esta mañana? Cuéntanos.
Muy buenas, señor de Aro, don Fernando. Pues muchos mensajes.
Insiste el tío, ¿eh? Mira sí. Que se lo hemos dicho veces. Venga.
Sí, sí, pero no.
Venga.
Pero hay que decir que hablan mucho sobre Cataluña, pero también de otras cuestiones del programa. No sé si como introducción podría ponerle el. Hay muchos oyentes que, para empezar, le han echado de menos a usted. No se imagina usted, he apuntado Puri de Barcelona, José María de Alcalá de Henares, María de Gijón, José María de Madrid. Todos decían mensajes que se resumían en. Don Fernando, ¿dónde estaba usted? Le hemos echado de menos.
Pues con ese cariño que no tienen los oyentes me quedo. Gracias, JF. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Cristian Gálvez. Piensa en ese coche que tanto te gusta. ¿Quieres aparcarlo en tu imaginación o en tu garaje? Llama a Cofidis y podrás disfrutar de un crédito con unas condiciones inmejorables. 902-432-432 o entra en cofidis.es. 902-432-432. Cofidis, tus proyectos tienen crédito.
¿Cómo está, doctor?
Nah, poca cosa. Tiene un pequeño encharcamiento pulmonar y un golpecito en la cabeza que le ha ocasionado un coagulillo, lo que ha derivado en una ligera muerte cerebral.
Le puedes quitar importancia a conducir con un par de cañas, pero a las posibles consecuencias no puedes. El consumo de alcohol al volante, aunque sea en pequeñas cantidades, puede multiplicar por 5 la probabilidad de sufrir un accidente grave o mortal. En carretera, un poco de alcohol es demasiado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Buscas un crédito con unas condiciones inmejorables? Llama al 902-432-432 o entra en cofidis.es. Cofidis, tus proyectos tienen crédito.
Hablamos en este momento con Jaume Collboni, teniente alcalde de Barcelona, hombre del PSC. Señor Collboni, muy buenos días. Gracias por atendernos. Buen día.
Muy buenos días. Buen día a todos.
Están celebrando las fiestas de la Merced, la Mare de Déu. Son unas fiestas con mucha solera. Le agradezco especialmente que estos días que serán complicados nos atienda. Señor Collboni, vamos a ver, en la web que ha activado el gobierno catalán para que se vote el día 1 de octubre, hay locales del ayuntamiento. Está la Escuela Reina Violán, los Institutos Juan Manuel de Zafra. Bueno, la lista es muy larga. Ustedes dijeron que no se iban a utilizar locales municipales, pero esos locales están en la lista de sitios para votar. ¿Qué va a pasar con esos locales?
Pues que no se abrirán, porque es lo que nos dijo el secretario del ayuntamiento en aplicación de la interlocutoria al Tribunal Constitucional, pero ya estamos acostumbrados a que la Generalitat actúe de forma unilateral y en este caso pues ha anunciado un listado que no ha sido ni comunicado formalmente al Ayuntamiento de Barcelona, con lo cual yo creo que eso forma parte de la escenificación que intenta hacer la Generalitat de que aquí no ha pasado nada y de que se va a hacer un referéndum el 1 de octubre, pero en realidad es solo eso, una lista que se ha publicado sin más valor.
¿No significa que Puigdemont ha hablado con Colau y que Colau le ha dado autorización para meter esos locales en la lista?
Pues no, y de hecho el secretario del ayuntamiento hoy mismo está haciendo ya los apercibimientos a los responsables territoriales del ayuntamiento.
¿Sí?
Para decirles que su recomendación está plenamente vigente y que en virtud de esa interlocutoria pues no se pueden ceder los locales.
La alcaldesa de Barcelona apoya la consulta. ¿Usted no se ha planteado la ruptura? ¿Ustedes no se han planteado la ruptura con Colau después de las posiciones que ha tomado en los últimos días?
Sobre esto, sobre esto, yo entiendo que haga la pregunta, pero dos reflexiones. En primer lugar, sí. Por un lado, nosotros cuando llegamos a un acuerdo en la ciudad de Barcelona lo hicimos en términos de ciudad y dejando fuera del acuerdo las discrepancias que tenemos sobre la cuestión soberanista y sobre el procés, etcétera. Y de hecho, pues Barcelona en Comú tiene una posición que es la de un referéndum acordado. Ellos nunca han defendido este referéndum como estaba planteado. Sí que dicen que apoyan movilizaciones. Bueno, pues esa es su posición. Nosotros no. Nosotros ni vamos a apoyar las movilizaciones, ni vamos a participar en un referéndum que no conduce a nada. Son posiciones diferentes. Pero aquí, mientras no se cruce la línea roja de la legalidad, no tiene por qué tener más consecuencias en términos de gobierno.
Bueno, pues dígame entonces cuál es la línea roja de la legalidad que ustedes contemplan como posibilidad de romper ese acuerdo. ¿Qué hace ese Colau para que ustedes rompan? ¿O qué tiene que hacer?
Espero que no haga nada que pase eso, ¿no? Pero es evidente que la cobertura que tiene el ayuntamiento para proteger la institución y para proteger también a nuestros funcionarios, es este informe del secretario que traslada aquello que dice la interlocutoria constitucional en términos de ayuntamiento. Mientras estemos en ese ámbito, no tiene por qué haber ningún problema.
La Guardia Urbana de Barcelona ha recibido una información o una recomendación para que actúen demasiado contundentemente, que sean proporcionales. Ya sé que no está siendo la Guardia Urbana como los Mossos, pero ¿ha habido una circular interna?
Que yo sepa no. Yo no llevo los temas de seguridad directamente, pero ya ayer mismo estuve hablando con el comisionado de seguridad y evidentemente la Guardia Urbana, en la medida que actúa en determinados momentos como policía judicial, cuando tiene una instrucción de un juez y un fiscal, actúa como tal y sin más. Es decir, aquí el ayuntamiento es que no puede ni entrar. Hay quien manda es el juez o el fiscal.
Ya, lo que pasa es que los Mossos de Escuadra tienen las instrucciones del fiscal y hacen lo que le da la gana.
Yo creo que los Mossos de Escuadra actuarán con mayor o menor entusiasmo, pero sí estoy convencido de que cuando llega una instrucción de un juez o un fiscal, cumplen.
Tuvo que llamar el juez de instrucción, el juez número del juzgado número 13 a los Mossos el otro día para decirles que se pusieran las pilas. ¿Usted cree que en algún momento será necesario suspender a este gobierno de la Generalitat? Digo, si el 2 de octubre o el 1 por la noche Carles Puigdemont se sube al balcón y dice ha nacido la República de Cataluña, ¿en ese momento convendrá suspender a ese gobierno ya Puigdemont?
Yo creo que lo que pasó en el Parlamento de Cataluña el día 6 fue un atropello a lo que es nuestro ámbito de convivencia, aquello que señala la Constitución y el Estatut, y que más allá no se puede ir desde ese punto de vista de estar fuera del ordenamiento jurídico, fuera de las leyes y fuera de las garantías que da el Estado de Derecho. Yo espero que a nadie se le pase por la cabeza.
Sí, lo que pasa que es que todos pensábamos eso, pero tal y como están produciéndose los acontecimientos, es que Puigdemont no se para, quiero decir.
Bueno, porque aquí también yo creo que ha habido un error de percepción por parte del gobierno del señor Rajoy, de hasta qué punto en Cataluña había un problema profundo y un problema que es político, que ahora ha degenerado, entre comillas, en problema judicial y en problema, digamos, de orden público, desafortunadamente. Pero es evidente que en Cataluña hay un problema muy grave, que es un problema también del conjunto de España.
Sí, sí.
Porque en la medida que formamos parte del Estado, es un problema del conjunto de los españoles. Sí. Y ese problema, una vez se restablezca, digamos, el orden constitucional, pues es evidente que tendrá que hacerse con negociación política y con acuerdos políticos. No hay otra salida.
Vamos inmediatamente a esto que plantea usted, que es qué iniciativa política hay que tomar. Pero antes, por dejar solucionado lo que le he preguntado, que admitamos la hipótesis de que se proclama la independencia. ¿Cuál sería la solución más conveniente?
Es que yo no la contemplo. Ya. Yo creo que no lo contemplo porque no tiene ningún sentido. Es decir, no va a haber un referéndum con consecuencias legales, no va a haber un referéndum con, digamos, un respaldo internacional. Por lo tanto, no habrá nada que fundamente la declaración de ninguna independencia ni nada que se le parezca. Yo creo que lo que va a haber es una gran movilización, porque hay una gran parte de la sociedad catalana que está en las tesis independentistas, la mitad o un poquito más de la mitad, y que se van a movilizar, yo creo que eso es evidente. Que puede haber sectores más radicales o más extremos, como es el caso de la CUP, que pueden intentar hacer proclamaciones unilaterales. Puede ser, yo en estos momentos yo creo que nadie, con sentido común, porque estamos fuera ya del sentido común, puede prever qué pasará, ¿no? Bueno, pero yo creo que incluso en su lógica sí. Es muy difícil que eso pase.
Esperemos que sus previsiones se cumplan. El PSC insiste, bueno, lo ha dicho usted antes, en respuesta política. ¿Qué respuesta política? ¿Qué bueno, fórmula? Para... ¿Reforma constitucional? ¿Qué reforma constitucional? ¿Federalismo para... asimétrico? ¿Qué es federalismo asimétrico? ¿Qué respuesta?
Bueno, no me haga llegar tan lejos porque eso no lo va a decir solo el PSC ni los socialistas, ¿no?
Ajá.
Yo creo que hay una en estos momentos en el Congreso de los Diputados, que es donde se tiene que hacer, abierta una comisión con el apoyo del Partido Popular, del PNV, del PDCAT, para hablar de la crisis territorial y plantear soluciones en el ámbito de la soberanía nacional, y es ahí donde se tiene que dar el debate. No me haga tampoco prever qué es lo que va a pasar.
Hombre, lo que pasa es que ustedes piden reforma constitucional y la pregunta es qué reforma, qué solución, o sea, tener un modelo.
Bueno, pues una reforma que rehaga los pactos constitucionales. Es evidente que tampoco es normal que en 40 años en este país no se haya tocado nada fundamental de la Constitución. Todos los países europeos tienen cambios constitucionales, algunos profundos, sí. Se refundan a sí mismos, en los casos de las repúblicas en Francia o en Italia, y bueno, hay debates intensos, hay debates con puntos de vista muy diferentes, pero se vuelve a reconstruir un pacto constitucional. Yo creo que es a lo que tenemos que ir de forma ineludible. No hay otro camino... posible para dar salida a una parte muy importante de la sociedad catalana que quiere continuar siendo española y europea, y una gran cantidad de ciudadanos de Cataluña que quieren un cambio pero no quieren la ruptura.
Ajá.
con una necesidad objetiva, yo creo, de actualización de la Constitución.
Jaume Calboni, teniente alcalde de Barcelona. Buena fiesta de la Merced. Muy buenos días. Buen día.
Pues muchas gracias.
Para terminar, hoy me quedo con una foto que aparece en las páginas de Internacional del País. Es la imagen de una fila de chicas sentadas esperando. Las chicas de la foto son las protagonistas del terremoto de México. Forman parte de la decena de miles de jóvenes que han dejado todo para emprender una lucha a favor de la vida. Que cuando el dolor golpea, que cuando la tierra se mueve, hay intelectuales como Voltaire en el terremoto de Lisboa que se ponen a elucubrar sobre lo negro y poco providencial que es el destino. Pero hay otros, como estas chicas, que poniéndose en fila para ayudar, retratan lo propio de la condición humana. Que lo propio de ser mexicano, español, canalla, buena persona, tonto, listo, guapo o feo, lo propio es ponerse en la fila. Lo propio es andar en socorro de quien tiene necesidad. Lo propio, lo natural, es gratis. Lo propio es atender a la necesidad del necesitado, que luego habrá que entrenar esa primera inclinación, que luego estas chicas volverán a ser bestiales e interesadas, como siempre, pero nadie les quitará este primer impulso. Lo propio es este buscar la voz del que está bajo los escombros de una escuela, los escombros de la casa, los escombros de la vida. Luego estas chicas, cuando vuelvan a la normalidad, retornarán a sus clases y habrá profesores, porque siempre hay intelectuales que pretenden sustituir lo que uno ha aprendido en la escuela de la vida. Luego habrá profesores que les explicarán que el interés mueve el mundo, les explicarán que nada es gratis, les explicarán que la solidaridad solo tiene una esquina en la historia. Dirán estos profesores, siempre intelectuales que quieren sustituir la experiencia de la vida, que hay una mano invisible que ordena los pequeños y grandes egoísmos y que los convierte esos egoísmos en un orden perfecto. Y las chicas de las filas sabrán que no es así, que lo propio, lo gratuito es lo que mueve el mundo. Que también el trabajo pagado, también el mercado, también el comercio funcionan por este primer impulso. La tierra gira no porque la mueva una mano invisible que ordena los egoísmos. La tierra se mueve porque todos, de un modo o de otro, la mayoría renqueando, estamos en la fila. Que tengan un buen sábado. Change, I don't know. Why don't you ask her? Is it strange I should change?